es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas noches. Iba a decir enciende la luz y no me he dado cuenta de que estaba encendida la luz precisamente. Buenas noches, bienvenidos aquí a Es Sexo de Juegos. Empiezo bien, como veis. Esta noche el amigo invisible erótico. Nuestras direcciones de contacto sexo@esradio.fm, si es por Facebook Es Sexo, y nuestro Twitter @essexoradio. Bueno, seguro que alguna vez has jugado al amigo invisible, ya sea en alguna reunión de amigos o entre compañeros de trabajo. Este juego, que en principio parece así tan inocente, tan popular en estas fechas navideñas, puede servir para limar asperezas entre colegas de profesión, por ejemplo, como para también para lanzar indirectas a través de algún regalo inesperado. Pero esta noche en el Sexo de Juegos vamos a hablar del amigo invisible erótico. O sea, de un amigo invisible que en realidad, pues, tiene más interés, digo yo, ¿no? Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Buenas noches, Max, de nuevo.
Muy buenas noches.
Más Max, y buenas noches, Luis, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué pasa con este amigo invisible? Yo nunca he tenido un amigo invisible, nunca he jugado a esto. ¿Te lo digo? ¿En serio?
O sea, es que
Yo tampoco.
¿Sí?
Yo tampoco.
Sí, porque es una cosa muy muy de empresas, en realidad, de cuando, ¿no?
O, no tengo
bueno,
ni idea.
No, porque no veo creo. Que también en los colegios
en
lo
amigos,
hacen ahora,
también.
En grupos de amigos.
Hay gente que
incluso
organiza. En familias, cuando no tienen familias. Ganas de regalar ya mucha gente, ya dicen, no, hacemos lo del amigo invisible y solo regalamos a uno.
Pues yo nunca he tenido amigo invisible, ni amiga invisible, pero oye, tener un amigo invisible erótico puede ser interesante.
Suele ser interesante, suele ser muy bueno para llevar un poco las relaciones laborales, estrictamente laborales, un poquito más allá. Y ojo, todavía no estoy hablando del amigo invisible erótico, pero aparte de eso, es una manera bonita, digamos, y digamos de estrechar lazos. Porque al fin y al cabo, muchas veces, el amigo invisible realmente es un obsequio que das sin saber a quién se lo vas a dar,
sí,
con lo cual realmente es un entregar.
No, ¿cómo que sin saber a quién se lo
bueno,
vas a dar?
Bueno, tú sí sabes.
Tú sí sabes a quién se lo vas a dar, quien lo recibe no sabe quién se lo ha dado,
¿no? Hay
dos
tipos típicos, digamos, de amigo invisible. El primero en el que se hace una lista de los invitados del evento o la oficina en cuestión, tal, 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 y te toca uno al azar. Con lo cual, te puede tocar tu jefe, te puede tocar tu compañero de la mesa de al lado, te puede tocar el que te cae fatal en la oficina. Hay otro tipo de amigo invisible donde cada uno trae un regalo, se pone en la mesa y cada uno coge uno y lo que cogiste es lo que cogiste.
Ah, no, a mí me gusta más el primer tipo.
Además,
tú sabes a quién regalas, pero el regalado no sabe quién ha hecho el regalo.
Hombre, también el momento sorpresa a veces tiene mucho punto y parte de la diversión de este tipo de regalo, que siempre suele ser un regalo de un coste reducido, digamos, pasa un poco por ahí, ¿no? Porque hay gente que lo amigo invisible lo hace con muy mala saña. Yo sí he participado en Amigos Invisibles y he visto regalar escobillas de váter. He visto regalar pegamento de dentaduras postizas. Entonces,
para quitarse de en medio el regalo, vamos.
Para quitarse en medio el regalo o una reciclar algo que tenías por ahí por tu casa.
Hombre, espero que no sea la escobilla
darse.
De váter, ¿no?
Pero es que aparte,
esperemos que pegamento no. Desde de la dentadura, yo casi prefiero la escobilla, ¿eh?
Y luego, aparte de eso, realmente, si tú le pones un poco de picante a tu amigo invisible, primero lo que te garantizas es que durante todo el año vas a ser la persona más sexy o hot de tu oficina, tu puesto de trabajo, tu grupo de amigos. Segundo, te vas a asegurar que si has elegido un buen amigo invisible, quien le toque tu regalo lo va a estar disfrutando probablemente todo el año.
Y pensando en ti, de alguna manera.
Y pensando en ti. Y dime tú, si normalmente estrecha lazos, si es con un amigo invisible erótico, pues todavía más. Aparte de eso, si esto se trata de tener ciertos vínculos con los compañeros de trabajo fuera de lo que son las responsabilidades laborales, este tipo de cosas rompe el hielo de golpe.
Sí, sin ningún tipo de tabú y de cortapisa.
Y aparte es un
pasas
poco...
De hablar
al
de...
grano, vas al grano.
Claro, pasas de hablar de qué tal el café de la máquina
a un masajeador prostático.
Tómate un café porque tienes ojeras y sonrisa. Que es un grado en los juguetes, digamos, tener ojeras y sonrisa significa que ayer hubo mambo.
Bueno, qué bien. Qué bien,
sí,
qué
sí,
bien
sí.
Que uno pueda hablar de sexo tranquilamente
en la frente a la máquina asquerosa. No, sí. No solemos, pero bueno, nosotros sí solemos.
No, nosotros sí, claro. No sabemos el resto de la gente, pero como no están a estas horas,
claro,
no sabemos de lo que
claro,
hablan. Pero...
Bueno, pues ese es el tema de esta noche, precisamente. Podéis escribir mensajes porque es lo que mi amigo o amiga invisible me gustaría que me regalara. Uh-huh. Entonces, podéis escribir en Facebook, es sexo, o si no también en Twitter, @sexoradio, pues lo que os gustaría que un amigo invisible erótico os regalara, y así ya podemos ir testando un poco a la gente. ¿Qué ganamos por eso? Pues un fin de semana en el balneario de La Ermida. Es un premio que damos cada dos semanas, los jueves, en Es la Mañana de Federico. Entre las 11 y media y las 12 de la mañana sabremos quién se lleva el premio. Este jueves no, pero al siguiente pues ya sí. O sea que participad todos porque realmente es un regalo excelente de Navidad. Llevar a nuestra pareja o a la persona a la que queremos o a alguien de la familia o a un amigo a pasar un fin de semana en este balneario que está ubicado en la entrada de los Picos de Europa, en el desfiladero de La Ermida, y que es un sitio excepcional donde vais a poder disfrutar de vuestro cuerpo a través de esas aguas minero-medicinales, ese circuito termal, los masajes, esas habitaciones inolvidables y ese menú de degustación que realmente me imagino que además ahora habrá un menú especial para Navidad que debe ser impresionante.
Seguro, si son impresionantes el resto del año, pues supongo que en Navidad
todavía
tiran ya la casa por La Ermida.
Exactamente, pues www.balneariolaermida.com. Lo que mi amigo o amiga invisible me gustaría que me regalara. Escribid mensajes. Y también tenemos premio de la juguetería. Uh-huh. Concurso de la juguetería. Este dura toda la semana y ya sabéis, la juguetería es una boutique erótica que está en la travesía de San Mateo número 12, al lado de la plaza de Alonso Martínez, y que es un sitio donde vais a poder encontrar. Hemos colgado una foto en Twitter, me parece, con todos los juguetitos que tenemos hoy en la mesa. Y bueno, pues en la juguetería hay millones más. O sea, realmente, si Max nos ha traído todos estos hoy, significa que es una pequeñísima parte de lo que podéis encontrar en la juguetería. Y además es una opción realmente interesante para los regalos de Navidad. O sea, eso está claro, que si queremos ser un poquito originales, pues vamos a regalar un poco de placer, ¿no?
Bueno, desde luego, aparte, realmente, una cosa es el amigo invisible que, ojo, todos los productos que tenemos sobre la mesa son de precio inferior a 20 euros. Con lo cual, ahí es una cosa que entra en esa categoría de amigo invisible y que cualquier bolsillo se lo puede permitir. Pero aparte de eso, basta ya de regalar juguetes solo a los niños. O sea, realmente
claro,
regalando juguetes para nosotros, que somos todos creciditos, realmente lo que consigues es que haya más complicidad, regalas ganas, regalas placer,
regalas
salud,
amor.
regalas amor, regalas tantas cosas. Y además, es verdad que hoy en día muchas veces regalamos o cuando nos toca regalar algo es que no sabemos qué regalar.
Pues aquí vamos, tenemos...
Aquí es que tienes
si entramos en la juguetería es que no sabemos, no vamos a saber por dónde empezar. Y además yo creo que en general, no sé si... Seguro que estás de acuerdo conmigo, Max, pero es un regalo que aunque puede sorprender, es siempre bienvenido.
Es siempre bienvenido y se crece con el tiempo.
Sí.
Que eso es muy importante, porque cuando te lo dan, te ríes, es una sorpresa, te agradeces, lo agradeces. Cuando lo pruebas, el mensajito de WhatsApp cae porque cae, de qué maravilla. Y según vas aprendiendo a usarlos, cada vez mejor, cada vez dices, oye, que me estoy volviendo en el mejor amante de mi barrio. Y eso es una sensación impagable. Es un poco como este anuncio de tarjetas de crédito que dice, esto me ha costado tanto, esto tanto, esto tanto, y esta sensación ha sido gratis. Pues con el juguete erótico es un poco así.
www.lajugueteria.com. La pregunta de esta semana, ¿cuál es la pin-up más famosa de todos los tiempos? Anoche estuvimos entrevistando a una pin-up, a Dulce Roma.
Sí.
Pero bueno, hay una pin-up que es la más famosa. Participada a través del correo electrónico sexo@esradio.fm y al final de la semana, pues entre todos los que hayáis acertado, uno por sorteo se llevará un producto de la marca Bijou Indiscret, una pluma, unas pezoneras con borla y un látigo muy provocativo, que lo tenemos aquí, que es una cosita muy, muy elegante realmente. O sea que participad, sexo@esradio.fm. Y vamos ya con la información que nos interesa, es decir, pues la agenda sexual de esta semana. Empezamos con celebra Santa Lucía en Cantabria. Santa Lucía es el día 13 de diciembre, ¿verdad?
Efectivamente, la manzana Círculo Privado no piensa darte tregua este mes. El viernes día 13 regalan a sus visitantes un fototour, un book en sus instalaciones, para la que te sugieren traigas tus trapitos más sexys. Si el viernes te viene mal, a la noche siguiente celebran el Día de Santa Lucía con el juego de la gallinita ciega, en el que os privarán por unos minutos de la vista para potenciar el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Busca la manzana en Cantabria, seguro que la encuentras.
Fíjate que esta es una tradición muy del norte, lo de celebrar Santa Lucía. Aquí en España realmente no se celebra. En el norte de Italia se dan regalos a los niños, como se dejan en el alféizar de la ventana. Y aquí, mira, ya lo empiezan a celebrar, pero desde el punto de vista erótico. Eso siempre es una muy buena noticia. En Madrid, sin embargo, tenemos una orgía que anoche en la Sextulia descubrimos que la orgía es algo de más de...
A partir de cuatro,
por eso está el trío. Y después la orgía, anoche tuvimos unas discusiones sobre lo de la orgía, Max, impresionante. Bueno, pues
hombre,
en Madrid...
Todo esto derivaba de que en París, en Francia, el 43% de los franceses han practicado una orgía.
Afirman que han practicado una orgía alguna vez en su vida, lo cual
el 43%.
Es verdaderamente sorprendente.
Es, bueno, o sea, aquí con nos cuatro. Deja con la boca abierta, digamos, ¿no? Esa cosa de...
Yo
que,
no sé si creérmelo, ¿cómo lo ven? No sé si cree, pero bueno, vaya, ahí está.
Yo en ciertos grupos de edades te diría que sí.
Bueno, pues resulta que aquí en Madrid tenemos orgía y concurso de lencería. ¿Dónde?
Edén Parejas, el club liberal ubicado en el número 12 de la calle Londres, que como cada tres meses celebra este viernes su séptimo macroorgía, congregando a las chicas liberales más valientes para tres horas de sexo sin límites, desde las 6 de la tarde hasta las 9. Si no te van los lugares concurridos, esa misma noche también celebran el segundo concurso de lencería masculina y femenina.
Y en Andalucía y Comunidad Valenciana, ¿qué pasa?
Papúa prepara fiestas para estas Navidades en sus locales en Sevilla, Torremolinos, Valencia y Alicante. El sábado, día 14, prepárate para la gran fiesta de la lencería, pero si prefieres reservarte para fechas más especiales, échale un vistazo a sus ofertas para Nochebuena. 50 euros por pareja con cuatro copas o para Nochevieja, con el mismo precio con barra libre de cava, uvas del beso, show erótico, gran apagón de despedida del año, canapés para reponer fuerzas y chocolate con churros para terminar la primera noche del año como se merece.
Bueno, ya tenéis plan en varios puntos de España.
Apuntaros alguno
porque si no esto no tiene sentido. Y vamos con el tema del día, nuestro amigo invisible. Eva, ¿leemos algunos de los mensajes que han ido llegando?
Pues por ejemplo, José dice: mi amiga invisible me gustaría que me regalara una insinuación reveladora.
Una insinuación reveladora, o sea, como para ligar con ella.
Una insinuación reveladora no da más pistas. Uh-huh. O sea, uno se lo puede tomar de la manera que quiera. Cani quiere que le regale a su amigo invisible un gran corazón, ya que el suyo está hecho pedacitos.
Oh,
pobrecita mía.
Pobre.
Alicia quiere que su amigo invisible le regale un pimentero, porque el salero ya lo tiene ella, para quitarle la sugería a quien sea necesario quitársela.
¿Hay juguetes con pimienta? Es afrodisíaco,
cosméticos,
¿no?
Sí. Cosméticos, con menta, sí. Peperita y con pimienta propiamente, digamos, porque realmente es un hipersensibilizador para zonas mucósicas y a la par ayuda mucho a que la circulación se active. ¡Ojo
con la pimienta!
No nos volvamos todos chefs mexicanos en esta ocasión, ¿vale? Porque eso de, ay, pues tengo yo unos chiles en casa que voy a echarle a mi lubricante favorito, ¡ojo!
Bueno, yo el otro día estaba haciendo una pasta con peperoncino, ¿cómo se llama en español? guindilla, con un poquito de guindilla, y me toqué la cara. Tenía las manos, bueno, pues de haber despedazado una guindilla. Madre mía.
Claro, pues
horas.
Imagínate si te hubieras tocado otra
no,
parte.
No, no, claro, no, no, no. Menos mal que no se me ocurrió.
Emilio dice, mi amigo invisible me gustaría que me regalara un fin de semana de ensueño.
En el balneario de la Hermida.
Por ejemplo.
Por ejemplo, claro.
Hay por aquí otra persona, Alicia, que le gustaría que su amigo invisible le regalara un reloj de arena para parar el tiempo y quedarme siempre a tu lado. Pedro querría un poema de amor. Susana querría un cofre para guardar su corazón.
¡Ay, oye, están muy románticos!
Sí, sí, es de un romanticismo. Por ejemplo, Luis Adriano querría un beso a escondidas sin miedo a ser descubierto.
Hombre, pero los besos a escondidas sin miedo a ser descubierto tienen menos gracia. Según.
Depende. Si es con alguien de tu trabajo, probablemente la gracia sea que nunca os descubran. Pedro dice que le gustaría que le regalara a su amigo invisible el camino para encontrar a su amor platónico.
No existe. Los amores platónicos son malísimos para la salud. ¿Verdad?
Sí, es mejor. Te implica que uno de los dos.
Que pasen a la acción.
Que los amores platónicos.
Lo que pasa es que son difíciles de conjugar con amores reales.
Sí.
Entonces, mejor que
yo estoy en contra de los amores platónicos.
Yo tampoco estoy muy a favor.
No, se pasa mal y no obtiene uno nada a cambio, ¿no?
Bueno, aunque también madura a veces tener que enfrentar tus estados anímicos o tus estados sentimentales, digamos, ¿no? También es una de las cosas que nos hace crecer y que cuando tú has pasado por un momento complicado de amigo, de amor platónico, digamos, puede que no quieras tener uno más en tu vida, pero algo
por eso está la madurez
por eso implica
que no, tener más.
Que no quieres tener más amores platónicos, y no solo eso, a veces en las pocas ocasiones en las que el amor platónico se hace realidad suele ser una desilusión, porque tienes unas expectativas tan altas, claro, claro. Y un alucine tan grande que no que, pues, que es imposible.
Fíjate que no estoy del todo
no estás
de acuerdo. Yo he desarrollado una cosa que es prácticamente un superpoder, Ryan.
¿Qué es?
Y es
que consigues que los amores platónicos
mejor amigo de todos mis ex.
Bueno, pero una cosa son los ex y otra cosa son los amores platónicos.
Que no
el
es
amor
mismo,
platónico
Mara,
es el
no
que lo tienes
ya sé que no
completamente
es lo mismo,
idealizado
pero...
y en un pedestal y que no te atreves casi ni a hablarle.
Y además es que justamente tú
es
tú
alguien
operas
a quien no conoces.
La ecuación desde el otro punto de vista, porque tú ya con tus ex has tenido todo lo contrario al platonismo. Entonces ya tú puedes ser amigo lo que quieras, ¿no? Lo que la relación de sí, pero el amor platónico no ha conocido todo lo que tú has conocido con tu sex, de ahí también el problema.
Vale, lo admito.
Claro,
el
claro,
amor
es diferente.
Es una basura.
Es una basura. Nada, vamos a lo concreto, al amigo invisible erótico, que es muy poco concreto también, pero vamos a ver, ¿qué es?
¿Qué es? Pues el amigo invisible realmente es... ese tipo de reuniones que a veces son un poco obligatorias, a veces son por gusto puramente dicho, digamos, momentos en los que se decide hacer un obsequio sin o no sabiendo a quién dárselo o no sabiendo quién lo va a recibir o quién lo entrega, digamos, ¿no? Como decíamos antes, realmente es una ocasión perfecta para limar asperezas con tus colegas de trabajo, romper el hielo con los nuevos compañeros, que hoy en día hay mucho trajín de cambios de trabajos, digamos, conocer más a fondo.
O más bien gente que se queda sin trabajo también, ¿no?
Bueno, y también sí. Gente que empieza a trabajar empresas
sí.
Nuevas, digamos, ¿no? O en entornos nuevos, que todavía ayuda más que se rompa un poco ese hielo, digamos, ¿no? Conocer un poco más a fondo las personas que te rodean, así como sus gustos, sus sentimientos, también es ideal para hacerlo entre amigos, ¿cómo no? Por ejemplo, en esta Navidad que ya está a la vuelta de la esquina.
¿Cómo hacemos? ¿Cómo organizamos este amigo invisible erótico?
Bueno, yo creo que depende un poco de la costumbre de cada grupo de amigos o de compañeros, pero hay dos maneras principales de hacerlo. Por un lado, se puede hacer un sorteo para que sepas a quién le tienes que regalar.
Hombre, eso es menos arriesgado, porque tú imagínate que a mí me da por comprarle un masajeador prostático y no sé a quién se lo voy a regalar y le toca a una chica.
Pues ahí es donde empieza el momento...
Si no sabes a quién le vas a regalar...
Canje.
Claro, pero ya, claro.
Yo te doy esto, tú me das el
claro,
otro, ¿no?
Claro, y al final ya es amigo invisible... Mercadillo.
¿Sabes lo que es realmente muy, muy, muy curioso con el amigo invisible? El origen de su proveniencia, digamos, ¿no? Porque realmente es una costumbre venezolana... curioso, que era una tradición o empezó como una tradición a finales del siglo XIX, y es que este juego tan sencillo realmente pasaba por una de las imposiciones sociales de aquella época. Digamos que los cuestionamientos sociales no permitían que las mujeres casadas o comprometidas tuviesen amigos, amigos masculinos, con lo cual solamente podían tener lo que en jerga venezolana se llama el compadre, el compañero. En este caso, digamos de esta manera, las mujeres decidieron inventar este juego de invitar siendo un regalo secreto para poder obsequiar algo a tu amigo masculino. Curioso, ¿eh? Curioso, y además tiene ya un punto, un pequeño pesar semi-erótico o sensual.
Sí, todo lo invisible tiene algo semi-erótico o sensual.
Viva el fuera de cámara.
Claro, el fuera de cámara, claro. Eso está bien. ¿Y alguna otra curiosidad al respecto?
Pues, por ejemplo, aunque muchas personas piensan que es una tradición americana, digamos, que realmente por esta cosa que si Halloween, Thanksgiving, todo este tipo de influencias que hemos sentido respecto a los festejos, digamos, vemos que es de origen venezolano, por lo tanto, de origen latino, pero además en inglés no se llama Secret Friend o Amigo Secreto, se llama Secret Santa.
¿Y por qué?
Por lo de Santa Claus, ¿no?
¡Ah! Pero qué listísima eres, ¿eh? De verdad.
Hombre, en este caso era
Patty. No, yo no habría llegado a ello. Ya sé que soy de integración, pero no habría llegado a ello.
Otra curiosidad, chicas, pues por ejemplo, para que veáis lo implementado que está en nuestra sociedad la costumbre del amigo invisible, hay una página web que se dedica exclusivamente a coordinar, podríamos decir, o un poco ajustar las tuercas para quienes juegan muchísimo al amigo invisible. Esta página
muchísimo.
Web es...
Esto es como lo de ver series, te acabas enganchando.
Puede ser. Cada día puede ser un día bueno para un amigo invisible. Esta página web se llama www.amigoinvisibleonline.com y además lo que ofrece la página web es que te coordina de alguna manera lo que son adquisiciones y personas a las que le vas a regalar, precisamente para que no regales algo que otra persona también ha regalado, o por ejemplo para que no te toque el mismo regalo que tú has regalado a otra persona, ¿sabes? Como
lo
una
que decía Eva, un regalo que no es adecuado.
Que no es adecuado, por ejemplo, o que no sea de repente todos nos hemos vuelto genios y vamos a regalar el pintalabios vibrador a cada persona de la oficina. Pues que no pase esto, que haya un poco de variedad para que las reacciones también sean un poco variadas.
Max, a mí me encantaría que tú fueras mi amigo invisible.
Uh-huh. Tócate las narices, claro.
¿Quién no entienda esto,
también,
que mire nuestro Twitter.
No, claro.
Claro, o sea, mirad el Twitter porque vais a ver las posibilidades que ofrece Max.
Hay que buscarse
no ya como varón
invisible, no como varón,
sino que
no
también,
las ponemos
por supuesto,
en duda.
No.
Pero como varón invisible, probablemente David tenga muchas.
Casi, hombre, casi más, porque es imposible tener tantas
por
como varón invisible.
Por los ojos golosos que tenéis sobre la mesa, sí, lo entiendo perfectamente. He de decir que yo soy una persona que con el tiempo ha aprendido a disfrutar más de dar regalos que de recibirlos.
Es que es mucho más
con lo
bonito.
Cual, el proceso previo de qué le doy, qué pienso, cómo se lo envuelvo, como tal, a mí me encanta.
Oye, pues mira qué bien, qué
claro,
bien.
Claro, porque por eso es...
Pues no te cortes, no te
por
cortes,
eso
chato.
Tienen una tienda que se llama La Juguetería, Eva, es que no es casual.
No es casual.
Sí. Entonces...
Nada es casual.
Si
en
tú
esta
fueras
vida.
El amigo invisible de las dos chicas que estamos aquí esta noche, ¿qué me regalarías a mí y por qué? ¿Y qué le regalarías a Eva y por qué? De lo que hay encima de la mesa.
De lo que hay encima de la mesa.
Uh-huh.
Esto no me lo vais a tener en cuenta.
No, en absoluto.
Sin
que
represalias.
Va. No, ninguna represalia profesional ni personal, pues, ni siquiera sentimental.
Mira,
vamos
por
a
ejemplo,
ser muy
a ti, Ayanta, te regalaría... Hay varias de las cosas de la mesa que te regalaría. Por un lado, la lengua vibradora, porque me parece un juguete fabuloso. Hay una lengua larga un poco diabólica, pero
parece
un
parece
poco
un chili
también.
Sí, es un poco chili, un poco
llamita. A ti que te va el chili, esta cosa de esparcirte el chili por la cara.
De embadurnarme la cara con el chili.
Pues este, por ejemplo, te lo regalaría porque me parece de muy buena calidad, muy efectivo. Se acopla muy bien allá donde tiene que acoplarse. Hay mucha lengua cansada en el mundo y no me estoy refiriendo a nadie.
Hay mucha lengua cansada.
Hay
sí,
mucha lengua
sí,
cansada. Y como nosotros
lo dicen,
nos dedicamos,
por ahí las estadísticas también. Que hay lengua cansada.
Lo dicen, sí, sí.
Como
sí,
nos dedicamos mucho a hablar, pues nada, que cuando estés en la intimidad, que otra persona le dé a la lengua por ti.
Hoy muchas gracias. A mí me ha tocado la lengua. ¿Y a Eva qué le toca?
A Eva, por ejemplo, sé que no va a ser una cosa que vas a decir, wow, pero yo sé que tú eres una mujer muy sensual, muy de contacto, que te gustan mucho las sensaciones sensoriales.
Ya estoy viendo, ya sé lo que me vas a regalar.
No, tus poderes no están funcionando en el día de hoy. Te voy a regalar, para mí, uno de los mejores aceites de masaje que hay, ¿vale? Uh-huh. Es un aceite de masaje hecho con aceites de origen orgánico. La textura es fabulosa y sobre todo te lo diría porque la esencia creo que te va a fascinar. Está hecho de naranja natural y jengibre picante. Me voy a aplicar un poquito en las manos y me acerco para que lo huelas. Porque este aceite es como irse de vacaciones a Tailandia.
Si no te gusta, no te preocupes que te lo cambio.
Vale, no soy yo muy de aceite de masaje, Max.
Yo quiero. Quítate la blusa, eso ya le va gustando más, porque claro, en la práctica del asunto...
Huele muy bien, eso es verdad.
A ver, huele cómo muy huele. Bien. ¡Oh, qué rico!
Huele estupendo, eso
es que no huele a producto químico, ¿eh?
No.
Eva es muy maniática con estas cosas.
Sí, con toda la razón. Soy muy maniática.
Con toda la razón.
Ha sido otra de las razones por las que he pensado que esto te podría gustar. Realmente, también porque sé que tú gustas de recibir masajes y gustas de hacerlos.
¡Música!
¿Problemas de erección, eyaculación precoz? Men Solution de Clínica Menorca durante este mes le mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será el motivo. Disfrute de su vida sexual, no importa su edad ni condición física. Éxito en el 90% de los casos. Pida cita en el 91-328-0603 los 7 días de la semana o visite mensolution.es 91-328-0603.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Y llega el momento de las grandes mujeres en la historia de Intimina, esa marca que se ocupa del bienestar íntimo de la mujer y que tiene toda una serie de productos que nos encantan y que hasta ahora no estaban en el mercado. Los podréis encontrar en farmacias, en parafarmacias y en tiendas especializadas y, por supuesto, en su tienda online, www.intimina.com. Todas las noches tenemos personaje fantasma, también los viernes, en Es la mañana de Federico, entre las 10:30 y las 11 de la mañana, y entre los que acertéis de la semana, pues uno se llevará el premio de esta semana, que es la Lily Cup, y también un hidratante de Intimina. Diréis, ¿qué es la Lily Cup? Pues es una copa menstrual que está fabricada en silicona américa, con un tacto muy suavecito, completamente reutilizable, y que está diseñada para adaptarse perfectamente al cuerpo de la mujer. Además, te proporcionará una larga protección con capacidad para tus días de flujo abundante hasta durante 12 horas sin necesidad de ningún cambio. O sea que una alternativa a los tampones y a las compresas, pues que yo creo que realmente está muy, muy bien. Vamos a leer las pistas de esta mujer que nos envía Nines. Y nada, Eva, atenta.
Que seguro que es dificilísimo, ya, porque te estás riendo, debe ser dificilísimo.
No es de las fáciles, ya lo digo, estaros atentos porque no es de las fáciles.
A ver.
Primera pista. Era una mujer muy guapa, tal y como puede verse en los retratos de artistas tan importantes como Tiziano. O sea, es
madre
antigua.
Mía, ya nos vamos al...
Tenía 9 hermanos y 3 hermanastros. Este es el tiempo para que Eva diga, ya lo sé, pero yo no, entiendo,
no sé,
que es muy, no difícil,
sé,
que esta,
no
noche...
Hombre, lo de Tiziano ayuda, por lo menos a...
Lo ubicas.
Claro, a ubicarla, pero...
Los dos maromos no dicen ni mu.
Ni mu.
Ahí están. Su hermano mayor estaba casado con la hermana del que después fue su marido.
Su hermano mayor estaba casado con la hermana del que después... fue su marido, o sea que eran hermanos y... A ver, sigue.
Es decir, eran doblemente cuñadas.
Doblemente cuñadas.
Ella fue emperatriz, pero no pudo ser reina, porque aún vivía su suegra, quien ostentaba ese título.
Ya sé quién es. La mujer de Carlos V.
¡Pero no lo digas tú! ¡Caracartón! ¡Ya está como si jugara ella sola! ¡Está como si jugara sola!
Venga,
es que me ha hecho tanta ilusión. Me ha hecho tanta ilusión.
No me has dicho nada, seguimos.
Bueno,
no has dicho el nombre.
No he dicho el nombre. Solo quiero saber que me digas si es eso o no.
No digo nada. Tercera pista. Tuvo 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres. Ella murió dando a luz a su hijo menor. Todos los niños, excepto uno, murieron en la infancia. Las niñas sobrevivieron.
¿Tuvo 6 hijos? Yo pensaba que había tenido 5.
Pues yo no tengo ni idea, la verdad,
pues
francamente. Aquí Max y Luis siguen atónitos. O sea,
vamos, Piedra Pómez.
Piedra Pómez. Cuarta pista.
Piedra Pómez, ¿qué significa?
Piedra Pómez.
Ah. Su matrimonio fue concertado por los dos que se enamoraron. De hecho, cuando ella murió, su marido no volvió a casarse y eso no era habitual en su época. Su engolado primogénito fue el hombre más poderoso de su tiempo.
Yes. Yes, yes.
Pero bueno, vamos a subrayar el hecho de que es impresionante que Eva haya acertado esta mujer en la segunda pista.
No, pero es que hay cuadros, o sea, de realmente... Tiziano, que ella es muy famosa por unos cuadros que le hizo Tiziano, que además sale con el pelo recogido, con unas redecillas y todo en colores así como dorados,
sí,
así de una especie de perfil tres
ya,
cuartos.
Ya, pero vaya, aún así.
Y el hecho,
mira, Max está que...
No, pero también el
amarrado
hecho de...
a un vibrador y no...
Yo, la semana que viene, para el concurso, a Eva le voy a traer una cosa. Una mordaza.
Porque nos humilla a todos,
porque nos,
¿verdad?
Humilla a todos.
No, pero es
tremendo.
Mira,
es tremendo.
Aparte de lo de Tiziano, es un dato bastante significativo quién era su marido, porque para la ciudad de Madrid también fue un tío del que no dejan de hablar, y el hecho de que fueran doblemente hermanos. la señora.
No sigas diciendo nada.
Bueno, ya está.
Quinta pista. Y fíjate que Nines te lo había puesto difícil porque ya se nos está picando Nines también. Quinta pista. Nació en Lisboa, murió en un pueblo de Toledo, pero está enterrada en el Panteón de los Reyes del Monasterio del Escorial, aunque no fue el primer lugar donde reposó su cuerpo. Su primera tumba estuvo en Granada, donde llegó en avanzado estado de descomposición porque el viaje desde Toledo era muy largo. En fin, sexo@esradio.fm en Facebook, es sexo, en Twitter, @esexoradio. Y propone una canción, Nines, Carta a Lisboa, de Carmiño.
E as águas para depois. Aqui me tens na espera de quem partiu de mim. Em ti, Lisboa, eu vejo as horas de nós dois. E sei não ser quem era num tempo antes do fim. Em ti, Lisboa, eu vejo as horas de nós dois. E sei não ser quem era num tempo antes do fim. Como eu, barcos para cansados deste mar, me ocultam liberdades na frágil das velas, que às mãos de outros recados que o vento quis roubar, perderam-se as saudades, fecharam-se as janelas, que às mãos de outros recados que o vento quis roubar, perderam-se as saudades, fecharam-se as janelas. Assim vivo.
Bueno, está la cosa bastante chunga, o sea, por mucho que Eva diga que esto es muy fácil, en Twitter nadie ha dicho ni mu.
Este cuadro y... nos suena, este cuadro.
No, sí, el cuadro es famosísimo, desde luego. Sí, sí. ¿Y en Facebook qué han dicho?
Pues en Facebook, por ahora...
¿O qué ha dicho?
Lo ha averiguado Encarnación, que lo ha dicho.
Que lo ha dicho, espera, vamos a dar un pelín más de tiempo... ¿Quién más? ¿Nadie dice
Fernando
nada?
También.
También lo ha dicho.
Y Nines dice, era fácil.
Hombre, Nines, sí, fácil. No, sí, está bien, ¿eh?
No es un personaje a lo Chavela Vargas, que son mucho más fáciles. Sí. Pero dentro de... se pone a hacer cosas de emperatrices del siglo XVI y, vamos, yo no lo averiguo. Vamos, seguro, pero esta mujer era la madre de Felipe II.
Lo decimos ya, te dejo que lo digas, ya que lo sabes tú, Marisa Virilla.
Isabel de Portugal,
bueno, felicidades a los
la
que
pista
lo han
ha sido la
adivinado.
La pista fetiche ha sido la de Tiziano y lo de las hermanas y hermanos dobles.
La pista fetiche es la siguiente, hay que comprar la cesta de Navidad de Libertad Digital.
Esta. En cuanto ingieras un trocito de ese jamón, te vas a llenar de una sabiduría todopoderosa.
Vamos, y vas a poder descubrir todos los personajes. ¿A ti te gusta el jamón?
A mí me gusta muchísimo el jamón, me encantaría probarlo, pero a mí sobre todo lo que me gustaría ver son las entrevistas de Federico.
Pues efectivamente, es que tenemos cesta con de todo, 150 euros, el 10% de descuento para los socios del Club de Libertad Digital. La cesta de Navidad consiste en jamón ibérico de cebo, una botella de cava Pago de Tarsis, una botella de vino tinto Aljibe Syrah del año 2005, dos piezas de turrón artesanal de Teruel Marquesan, compuesto por Guirlache y por las tortas imperiales de almendras, y un DVD con más de 6 horas de las grabaciones con de las entrevistas más importantes que ha hecho Federico Jiménez Los Santos, como entrevista a Raúl del Pozo, a Carmen Rigal, Loquillo, Pedro J. Ramírez y tantos otros. ¿Cómo podéis conseguir la cesta de Libertad Digital? Pues llamando a este teléfono al 900-841028, 900-841028. Si llamáis ahora, os saldrá un contestador y podéis dejar vuestro mensaje con vuestro nombre y vuestro número de teléfono, y mañana por la mañana os llamarán inmediatamente, y si no, pues llamáis mañana en horario laboral y os contestará alguien, una persona. Os recuerdo que quedan muy poquitos días para comprar esta cesta de Navidad de Libertad Digital, o sea que no lleguéis hasta el día 23 sin haberla comprado, porque luego pues resulta que no habrá, o sea que apresuraros a comprarla.
blue, blue, blue Christmas.
El noticiero ardiente.
Simbología astronómica para relatar un trío.
Supernovas explotan en ese momento, en algún lugar, en alguna galaxia. La cabaña desaparece y con ella el mar y la arena. Solo el cuerpo de Karun, encerrado en el mío, permanece. Nos movemos a gran velocidad a través de soles y sistemas solares. Nos sumergimos a través de bancos de quarks y núcleos atómicos. Celebrando nuestro ascenso a la cuarta estrella, los estadísticos del mundo se regocijan. Quienes no se lo han pasado tan bien, o sí, pero de otra manera, han sido los miembros del jurado de la revista británica Literary Review, que han concedido a este pasaje el premio al peor momento de sexo de ficción, de la novela The City of Devil, escrita por Manil Suri.
Información sexual en el Instituto Andaluz de la Juventud.
La Junta de Andalucía prevé atender a más de 400 jóvenes al año en la nueva ubicación de la Consulta de Información y Orientación Sexual. Dirigida a jóvenes de entre 13 y 39 años de edad, tiene como objetivo fomentar una sexualidad sana y responsable y prevenir enfermedades e infecciones de transmisión sexual. El 95% de los que acuden a esta consulta son mujeres y suelen realizar tres consultas al menos. Las principales dudas tienen que ver con la utilización de métodos anticonceptivos y las infecciones de transmisión sexual. Las consultas pueden realizarse vía telefónica o in situ todos los miércoles de 4:30 a 7:00 de la tarde. En breve se dispondrá de correo electrónico para favorecer la comunicación.
La vida sexual en tiempos de menopausia.
La menopausia acarrea muchos malestares físicos y solo la palabra en sí ya tiene connotaciones negativas. Sin embargo, y en contra de lo que pudiera parecer, no hay ninguna razón para que sea un inconveniente para la satisfacción sexual. Así lo asegura un reciente estudio realizado en Francia, liderado por Virgin Ringa, quien asegura que sus datos sugieren que quienes reportan efectos negativos son las mujeres que anticipan el momento de la menopausia como algo negativo.
Crónica general del sexo oral.
Dentro de ese desprecio a la pasividad sexual, el sexo oral alcanzaba la máxima expresión y se convertía en tabú. Para el sentir romano, no podía haber nada más ridículo y merecedor de vituperio que un ciudadano que practicaba la felación y aún mucho menos el cunilingus. Es lo que explica Miguel Ángel Almodóvar en su libro Crónica General del Sexo Oral. Se dice que las prostitutas de la época del Imperio Romano acostumbraban a cobrar más por hacer sexo oral. Cuenta la leyenda que era peor visto que el emperador Julio César le practicara una mamada a su amante, el general Vitruvio Mamurra, a que se dejara penetrar por él. Los poemas de Cátulo también dan buena cuenta de la perspectiva negativa de los romanos hacia el sexo oral, pero que lo recibieran no estaba mal visto, ¿verdad?
Y bueno, esta es la musiquita de sexo en la calle, pero yo quiero que nos recomiendes un juguetito más
un juguetito más.
Otro amigo invisible.
Para Luis.
¿Para Luis qué?
Para Luis.
Uy, que se nos pone colorado como el jersey que lleva.
Mira, para Luis, por ejemplo, que yo sé que es medio picantón, tirando
picantón,
a bastante picantón.
Ya se le nota.
Le
ya,
recomendaría, sí, sí, por ejemplo, esto de aquí, el corazón de las fantasías del fetiche. Es como un juego de mesa, digamos, con forma de corazón, que tú coges, abres y dentro de él tienes este tipo de pincita, muy parecida a una pinza de depilar cejas, donde eliges cualquiera de las fantasías que tiene dentro de ella. Tiene muchísimas y algunas te pueden dejar con la boca abierta. Por ejemplo, cojo yo una.
La desenrolla.
La desenrosca, porque viene en formato papiro, podríamos decir. Y la propuesta es así. Uno de vosotros hará la mesita del otro durante 5 minutos. Quien lo haga deberá estar a 4 patas y mantener su espalda lo más recta y llana posible.
¿La mesita?
¿Hará de mesita?
Me harás de mesita.
Entonces te ponen encima la tacita de té.
A ver, bueno, Eva, elige uno tú.
A ver.
Eva coge las pinzas, saca un pequeño papiro de este corazón y lee...
Ah, que está en bilingüe, además.
Está en bilingüe, claro, para esos amantes internacionales.
Practicando sexo, ¿te gustaría ser la persona atada, ser quien ate o simplemente no te gustan las ataduras? Pero esto no te daba Esto no te dice, tienes que hacer tal.
No siempre, a veces sí, a veces no, pero sobre todo te lleva a vivir este tipo de prácticas un poco más
pregunta,
extremas,
¿no?
Sí, revelar un poco tus deseos, tus fantasías.
Se empieza que hablando
te
también,
te tienes que
¿no?
posicionar.
Que te mojas, que te en mojas. El sentido literal y metafórico del término. Vosotros pretendéis que yo lea esto sin gafas, ¿no? Yo creo que lo voy a conseguir, a ver. Reúne unas pinzas de la ropa y ponlas con cuidado en diferentes partes del cuerpo de tu pareja. Me alegro que diga lo de con cuidado. Comienza alrededor de los pechos. Si la experiencia gusta, sigue explorando nuevos sitios en los que ponerlas. Hombre, pero las pinzas de la ropa duelen, ¿no?
Bueno, pero mira qué ¿no? cara de felicidad tiene Luis, que todo lo que hemos mencionado decía...
A Luis
pues,
le ha gustado, sí. Claro, sí. Bueno. Pues nada... muy bien, pues
todo una... depende de cuánta carne te cojan con la pinza.
Ya, pero si cogen poquita también, ¿eh?
Sí. Bueno,
si ¿ves? Cogen
le
poquita
gusta.
Peor.
Le gusta a Luis, está ahí que parece tan buenecito.
De todas maneras, las pinzas de la ropa que yo tengo, por ejemplo, no valdrían para ese juego. Porque
son de esas de...
No, son pinzas de la ropa de normales madera. Que te hacen un daño, que a veces te pillas un pellizquito de esos de monja con ellas. Y te
sobre todo, si vas a usar pinzas de la ropa, ojo con las de madera porque a veces astillan.
Claro, se te clava una astillita y luego tienes que andar con esas pinzas, pero para otros menesteres.
Un juguete para Amalio.
Un juguete para Amalio.
Ese me encanta.
Amalio, que no lo veo.
Clea,
ahí al
ven
otro
a hacerle
lado de,
una
del
foto
cristal.
A Max y cuélgala en Twitter porque
vale,
esto es
pues
genial.
Mira, yo a Amalio, que sé que es un hombre muy aplicado y que se lo curra, digamos, si tuviese que hacerle un amigo invisible erótico, le regalaría esto de aquí. Que es muy curioso, una cosa fabulosa y además yo creo que súper, súper efectiva. Es el bigote vibrador.
Te tienes que quitar, quítate los auriculares.
Amalio ya lleva bigotito, él lleva bigotito.
Él ya lleva, bueno, lleva como perilla, ¿no?
Perillita, sí.
Entonces,
pero claro, no es vibradora esto, probablemente esto es la perilla de Amalio.
Esto es maravilloso.
No, la perilla de Amalio no vibra.
Yo creo que es el único tipo de bigote que realmente todas las mujeres quisieran
bien, ¿eh?
Que sus
pareces
maridos tuviesen
mexicano.
Para hacerles sexo oral.
Sí, entonces,
porque, claro,
ponlo, enchufa.
¿Lo enchufo?
Sí, por favor.
Vamos allá. Ahora puede que balbucee un poco. Espero no hacerlo sobre el micrófono. ¿Se oye?
Se oye.
¿Se oye? Toca.
Cómo te cambia la cara, ¿eh? Cómo te cambia la cara con el bigotito este.
Esto y unas gafas de estas de fabricante de caramelos vintage,
sí, las
típicas, digamos.
O las gafas Lennon también. También. Creo que pasarían bien con...
¿Qué te parece, Amalio?
¿Te gusta? Si te regalaran esto, bueno, sobre todo le gustaría a ella, ¿no?
Le has hecho así un gesto como...
Sí. Pues este es un posible...
Yo creo que es un buen regalo para Amalio,
¿eh?
O sea, divertido,
bueno,
divertido
tonto,
lo
divertido.
Usas y cuando llegas a casa tu popularidad sube como la...
Pero vamos, o sea, dices, ¿vienes con bigote o sin bigote mi vida esta
no
noche?
No te afeites nunca más.
No. Y bueno, nos falta Clea.
Pues Clea, que es así tan parlanchina, tan habladora...
Sí,
tan sueca.
¿Qué podríamos darle a Clea? Por ejemplo, podríamos darle... Yo creo que uno de estos se iba a divertir muchísimo.
Los cheques,
porque antes Vicente ha cogido el cheque de a qué jugamos hoy, uh-huh. Pero luego los cheques los tienes en versión de posturas, en versión de cheques para chica y versión de cheques para hombre, ¿vale? Entonces, digamos que Clea con sus entornos sociales íntimos podría hacer muy buen uso de este tipo de chequeras. Cojo, por ejemplo, el de chica.
Sí, que es decir, así rosita.
Que
rosa...
es así rosita, parece inocente, pero...
Pero no lo es.
Decidme ya. Cuando...
Ya.
Pues, por ejemplo, lo que podría tocarle como chequera o pagaré sexual sería este de aquí. Vale por una sesión de cine X con palomitas. Tú eliges la peli y la vemos en tu casa. Ya discutiremos si doblada o en versión original.
Yo creo que en versión original, porque para lo que se dice...
Para lo que se dice.
No hace falta más.
Vamos con una de hombre, por ejemplo. Porque esto además te pueden regalar, siendo mujer, una chequera de mujer o una chequera de hombre, para que tú vayas pidiendo, exigiendo y proponiendo. Decidme un ya que yo voy pasando las hojas de esta chequera.
Ya.
Vale por una de Caperucita y el lobo. Cuando el lobo decía aquello de para comerte mejor, se refería a lo que estoy pensando... Me está entrando un hambre, Caperucita.
Oh, y si además ese lobo lleva los bigotes de Amalio,
bueno,
perfecto, vamos.
Bueno,
que se empache. Sería fantástico.
Vamos con uno así genérico, más de jugueteo y menos hombre-mujer. Decidme un ya.
Ya.
Uy,
A ver.
Hoy jugamos a frailes y a novicias. Llevamos años recluidas sin conocer varón. Hoy la madre superiora se dejó abierta la puerta que comunica con el seminario de los frailes. Y yo he llegado instintivamente hasta tu celda.
¿Qué pasa?
Fabulosos, son divertidísimos, es una cosa muy original. El formato es muy, muy fácil
para llevarlo
incorporar.
Constantemente en el bolso.
Bueno, o esa cosa de, oye, que ayer no fue muy bien nuestro tete-a-tet, pues hoy te cuelo un cheque en tu bocata que te llevas al curro o en tu ordenador portátil, y cuando llegas a la oficina y lo abres, dices,
cucú.
Yeah, acabo el día en el banco.
Bueno, pues vamos ya con el sexo, el primer sexo en la calle de esta noche. ¿No pasa a veces que escogemos un regalo que nos gustaría a nosotros mismos? Es decir, que nos autorregalamos, pero no, cuando tenemos que hacer un amigo invisible, ¿no? Bueno, pues suele ser más fácil cuando sabes a quién le tienes que regalar algo, como ya hemos dicho, aunque también un poco peligroso, ¿no?
Bueno, puede serlo, pero por lo menos te quitas un poco esa cosa de hacer tu impronta de lo que yo quisiera que me regalasen a mí. Voy y se lo regalo a otra persona, que ojo, también es una cosa que hacemos mucho en la cama. Pero bueno, la pregunta de hoy, la primera pregunta, digamos que es un arma de doble filo, ¿vale? Porque imagina que te toca hacer un regalo invisible a tu jefe, y vas y decides hacerle un regalo erótico. ¿Con qué le sorprenderías?
¿Qué peligro tiene eso? Pues bueno, nada, vamos a escuchar.
Bueno, pues si tuviese que regalarle algo a mi manager, por ejemplo, como es un chico y tal, pues un juguete erótico así que he probado yo hace poco y que me hizo mucha gracia, son unos huevitos que hay para masturbarse los chicos, que son muy chulos, vienen dentro de un huevito así como una cosa de silicona y son como para masajear el glande, son estupendos. Creo que además, como es baratito, pues sería para el regalo de amigo invisible perfecto.
Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista.
A ver, hipotéticamente, porque ahora no tengo jefe, con lo cual no me puedo imaginar, pero sí entiendo que tendría cierta confianza con él y poniendo, por ejemplo, que tuviera pareja, bueno, aunque no, le regalaría sin duda una anilla vibradora.
Hola, soy John Gray y soy actor porno.
Pues un regalo erótico para sorprender a mi jefe sería pues una sesión de sadomasoquismo para poder dar una buena paliza y que además lo disfrute.
Hola, soy Lorena y soy gogo.
Pues me quedaría agradecida y emocionada. Joder, es que 100 condones es mucha pasta y a mí me viene, vamos, que me viene de lujo. Aparte que ya sabe todo el mundo que yo follo mucho, pero ojo, sin condón no lo hago nunca, así que creo que sería el regalo más acertado. Muy bien.
Hola, soy Pelayo y soy publicista.
Bueno, a ver, como mi jefe es un poco así, un poco rancio él, ¿no? Yo creo que ya es hora ya que darle un poquito de vidilla, ¿no? Y yo le regalaría, pues, no sé, le regalaría un vibrador así de grande, para ver si se anima y se mete pues un poco en los placeres del ano.
I'm
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Ha intentado de todo, pero ¿no hay manera de bajar su colesterol? El doctor Pérez León le ayudará a conseguirlo con Divecol Forte.
Divecol Forte ayuda a controlar y disminuir los niveles de colesterol de una forma más natural. Las propiedades de sus principios activos impiden su absorción en el intestino y ayudan a que el organismo lo elimine más rápidamente.
Divecol Forte, de Laboratorios en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Y aquí seguimos en Es Sexo de Juegos y bueno, yo lo que tengo que decir, porque hablamos tanto de juguetes y de cosas, pero bueno, para jugar tenemos que sentirnos bien, sentirnos con ganas de practicar el sexo, es decir, no tener ningún tipo de problema sexual. Para eso, pues para resolver los posibles problemas que podamos tener o llegar a tener, problemas de erección, eyaculación precoz, etcétera, pues Men Solution de la Clínica Menorca, porque además durante este mes os mejora el precio de los tratamientos ofertados para otras clínicas. Ya sabéis que no hay ningún motivo para no acudir a Men Solution de la Clínica Menorca si tenemos algún tipo de problema sexual, no importa ni la edad ni la condición física, puesto que el éxito está asegurado en el 90% de los casos. ¿Cómo nos podemos poner en contacto? Pues llamando a este teléfono 91-328-0603, 91-328-0603 o visitando mensolution.es los 7 días de la semana. Y más juguetitos.
Más juguetitos. Mira, por ejemplo, cuando la gente hace amigos invisibles siempre se rompe un poco la cabeza diciendo, vale, son 10 euros o 20 euros o un precio fijo, digamos, intentar sacarle el mayor rendimiento posible a ese precio fijo. Para mí, uno de los mejores regalos de amigo invisible es este de aquí.
Así, baratito y fardón, dices.
Baratito, fardón y muy, 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 muy práctico. Este es un pequeño kit en miniatura, digamos, se llama Tease Me o Provócame, cuesta 20 euros, que 20 euros es precio amigo invisible,
sí, sí.
Y mira todo lo que incluye por 20 euros, esto es realmente sorprendente. Por un lado, un antifaz en satén rosa y negro,
fucsia,
muy sexy, muy así, sí, digamos. Por otro lado,
muy pin-up.
Muy pin-up, mira, va mucho con nuestra temática de la semana. Por un lado, una balita
bala
vibradora muy fucsia y muy,
muy fucsia potente, también.
Y muy potente. O sea que ellas quedarán encantadas. Y además, si no sabes si te va a tocar un hombre o una mujer, pues puede venir muy bien un kit como este. Y por otro lado, una anilla de pene vibradora.
Lo tenemos todo.
Lo tienes todo.
No se puede
ahí
pedir
solo
más.
Solo tienes que poner las ganas.
Sí, 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 realmente.
No, es verdad. Es verdad. Tú regalas esto.
Y además es cierto que le va tanto a ellas como a ellos. Si no sabes
además,
a quién le vas a regalar.
Si tú pones aquí el ingrediente principal para ser un buen amante, que es la imaginación, con este kit, vamos.
Pues tienes todo hecho.
Y
diré más.
Además tiene una cosa muy especial que parece como un kit para parejas, porque tiene tanto la bala vibradora como la anilla, ¿no? Por lo tanto,
y a la par
no, pero digo que puede ser como una manera de proponerse con el amigo invisible erótico. Claro, porque dices, pues yo qué sé, chica hacia chico, dices, pues mira, yo tengo mi balita y tú tienes tu esto y lo compartimos.
A ver con quién lo usas.
Y a ver a quién le ponemos el antifaz.
Otro divertido, por ejemplo, por aquí. Como en aquello del sexo suele haber mucho...
Esto es un poco raro, ¿eh?
Como en aquello del sexo suele haber... ¿Conocéis el término Big Fish?
Hombre, es una película de...
Bueno, sí, es una película.
Pues es un término bonita, anglosajón,
preciosa,
digamos.
El señor este, que no recuerdo su nombre.
Tim Burton.
Que realmente lo que quiere decir son las personas que se autoexageran mucho, ¿no? Esas personas que son como un poco mitómanas.
Y ególatras también.
Como en lo del sexo suele haber mucho Big Fish. Mucho de, ¿no? Porque sí, yo hago
esto, lo otro y lo demás allá.
Este pescadito que tengo en las manos, que lo hay rosa, lo hay de otros colores, con los ojos como inflados, saltones,
sí, digamos. Con los ojos de un hipertiroidismo tremendo.
No, perdonadme, no digáis eso, porque es que yo tengo un pez así en mi acuario, y sabes que soy un amante de los
pues
peces.
Pues tienes un pez que tiene hipertiroidismo, no, o hipotiroidismo.
Son ciertas
razas. No, mi pez
razas
está muy bien, Eva. O sea, son peces negros, este es rosa, pero son peces negros que tienen los ojos así saltones, y además son estupendos, muy simpáticos.
Pues esto es un juguete masajeador muy apropiado para empezar los días con el pie derecho. Si tú en tu oficina tienes a alguien que siempre llega a la oficina de mala leche, este es el regalo perfecto, porque realmente cuando tú lo entiendes, vibran los ojos. Mira qué bien se acopla esto a zonas tipo clítoris, la espina dorsal, toda esta cosa.
Oy.
Es que da una ternurita.
Da una ternurita. Y
¿es
además...
el plástico que veo que lo tocas así, que lo aplastas?
Es que no, es que he visto que lo entendía con un movimiento.
Sí, al
no
apretarle el lomo, digamos, es cuando lo enciendes y lo apagas. Está hecho de goma, digamos, no es un juguete para inserción, pero sí para masaje en zonas
íntimas
externas.
Bueno, aparte que eso lo puedes tener en el escritorio de tu oficina como si fuera un juguetito y nadie se va a dar cuenta de que este es un vibrador.
Nadie sabrá por qué sonríes tanto.
Incluso aunque lo pongas a vibrar, nadie sabrá qué puedes hacer con esto.
Tampoco.
Y aparte
y tienes
de eso,
muchos elementos, muchos, Eva, porque muchos. Tienes el ojo saltón, los ojos saltones, tienes
la boquita, la colita, la aletita.
Eva, pruébalo aquí, así, por aquí.
En los cervicales.
A mí es que estas cosas me gustan todas, sin excepción. Esta cosa
parecen todas bien para cualquier punto del cuerpo.
Sí, es verdad, son fantásticas. Son fantásticas.
Uno así como curioso, tirando casi a raro. Pues esto que tengo aquí, que ojo, no es el premio de Intimina, aunque a lo lejos podría parecerse
una
Lily Cup. Son, ¿a que no adivináis lo que son?
¿Pomos de la puerta? ¿O bombillita?
Ah, yo sí.
A ver, cuidado
para,
con la vela.
Para los pezones.
A ver si vamos.
Para los pezones.
Son succionadores de pezón.
Pero tú sabes por qué lo sé yo, no por una cuestión sexual, sino por una cuestión maternal.
Uh-huh.
Claro.
Claro, esto no es como...
No sé cómo.
Ya, bueno, no quería decir la palabra sacaleches, pero.
Porque bueno, hablamos... sacaleche materna. Para...
Claro, pero claro, hablando sí. De un programa de sexo.
Bueno,
pues
oye, si parece esto, parece esto.
Claro, a lo mejor lo dices succionas. En un programa de sexo sacaleches y se están imaginando a otras leches.
No, leche materna.
En este caso son blanditos, tú sí, lo que haces es apoyar tu pezón, presionas la parte más ancha y lo que haces es succionar toda la sangre a esa zona para que se ponga más sensible, para que puedas juguetear con él y que las sensaciones sean mayores o mejores. ¿Otro curioso?
Último, antes del siguiente sexo en la calle.
Oh.
¡Ay, ay! Eso a Eva le gusta. Cuando se despierta así un poco guerrera, le gusta.
¿Eso qué es?
Esto,
es un rodillo.
Traducido literalmente al castellano, sería una espuela humana.
Uy, una espuela humana. Bueno, pero tú sabes que una cosa que
eso deja unas carreteritas por la piel.
Una espuela... yo en horóscopo chino soy caballo. Que lo he descubierto hace...
Yo también.
¡Ay, Max! ¿No sabes? Es del año 78.
Uh-huh.
Yo soy gallo.
Tú eres gallo. Bueno, pues lo siento por los gallos y por todos los animales que no sean caballo, porque he descubierto que a partir de febrero empieza nuestro año.
Toma ya.
Según me dijo un chino, que se ve que este era muy experto en estas lides, cuando en el horóscopo chino te toca tu año, prepárate, Porque bueno. Es un añazo, hombre, es de bueno. Que sea de bueno. Yo entendí que era una cosa de bueno, ¿no? Porque si es el año del caballo y los que somos caballos, pues estaremos trotando y galopando. Uy, con la sonrisa en la boca.
Ya era hora.
Así que toma, te lanzo la pezonera.
Venga, caballita.
Otro sexo en la calle. A ver, vamos a ver de qué va. A veces es más divertido buscar el regalo para tu amigo invisible que descubrir que te ha tocado a ti. Uh-huh. Esto está claro. Sobre todo para los que nos gusta más regalar que recibir el regalo. Sobre todo cuando te das cuenta de que te has molestado más que los demás. Es decir, que te lo has currado más.
Suele pasar que todo el mundo se atañe al presupuesto de los 5, 10, 20 euros y tú vas y te gastas 60.
Aunque lo mejor es tratar de descubrir quién te ha comprado lo que te ha tocado. ¿No te parece?
Sí, 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 me parece. Y es que además no vas nada desencaminada, sobre todo cuando el regalo no toca por azar, sino por sorteo. Cuando sabes quién va a ser el beneficiario de tu regalo y las compras, y lo compras, digamos, pensando, pues eso, un poco en esa persona. Imagina que estás en tu cena de Navidad de empresa y te regalan una caja con 100 condones. ¿Cómo te quedas?
Pues de un aire.
Y a mí si me regalan una caja con 100 condones, bueno, me parece un regalazo, me parece estupendo, me han solucionado pues un montón de tiempo. O sea que mi reacción, si me regalan una caja con 100 condones, me parece un regalo fantástico, así que tomad apuntes. Y si tenéis ganas de cena de Navidad así, de regalarme algo, perfectamente puede ser eso. Pues sería, vamos, un regalazo.
Jolín, pues vaya presupuesto que tienen. Yo quedaría encantada, hombre, espero que fuera de la marca que me gusta, porque hay algunos que directamente es que ni me lo imagino utilizarlos, pero vamos, si fuera de una marca que me gusta, estaría encantada. Le regalaría a todas mis amigas unos cuantos para que tuvieran ahí arsenal.
¿Una caja de 100 condones? Pues me quedaría topicueto. Les diría que hago yo con 100 condones, que mejor me paguen una vasectomía.
Pues le sorprendería con un huevito de esos para pajearse. Esos huevitos que son como una especie de cobertura para hacerse, para masturbarse, vamos. Porque estoy segura de que se pajea noche sí noche también cada vez que me ve subido a la tarima. Así que por lo menos que lo haga con más gusto.
Bueno, si me llega a pasar eso, me le daría dos lecturas. Una, pues que mi amigo invisible piensa que soy un follador, lo cual pues no está fuera de la realidad. Y la otra lectura que le daré es que quiere que me cuide mucho, lo cual me encanta.
Thank you.
Pues vaya lío si tenemos el colesterol alto. Tenemos que resolver esta cuestión. Para eso, comer bien, hacer un poco de ejercicio, practicar el sexo. También nos va a venir bien para bajar el colesterol, y una ayuda esa con Divecol Forte, que es un producto completamente natural que os va a ayudar a disminuir la absorción del colesterol malo. Divecol Forte es de Laboratorios Mundo Natural. Lo encontrarás en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Y seguimos con algún juguetito más. Tenemos unos cuantos minutos de juguetes. ¿Qué tenemos?
Vale, hemos mencionado esta cosa de que a veces la gente lo hace un poco con malasaña, ¿vale?
Entonces, lo del amigo invisible.
Entonces, para hombres, por ejemplo, que tú tienes que regalar a un hombre y se lo quieres regalar con un poco de malasaña, pues, por ejemplo, podría regalarle este libro de aquí. Técnicas de masturbación masculina para el hombre.
¿En qué editorial lo encontramos?
Este lo encontramos en la editorial MR, y realmente es un libro muy curioso porque cuenta técnicas bastante sorprendentes. Hombres que lo han comprado en la juguetería han vuelto y han dicho... Uy,
pero como ponnos un ejemplo, ¿cuál puede ser una técnica sorprendente?
Pues por ejemplo hay una técnica que es utilizando las dos manos y haciendo presiones con las manos en la base de lo que sería el pene, ¿vale? Envolviendo el pene con los dedos hacia arriba y haciendo como subidas y bajadas, presiones que suben y bajan, como si fuese una penetración, pero con una musculatura pélvica hiper Schwarzenegger.
O sea, en lugar de con una mano, lo típico que uno se imagina, las dos manos abrazando
ahí
el pene.
O sea que al final no es un regalo hecho con tan mala saña, al final.
No, pero también es decir, como tú que no pillas
que no te enteras cacho, de nada, ¿no?
Tú que no pillas cacho,
ahí masturbándote siempre de la misma manera.
Tienes uno con más mala baba para hombres.
Empóllatelo, desde luego, nunca mejor
esto
dicho también.
Un paquete de condones de la marca Pure que se llaman Superhero, superhéroe, que tiene un efecto retardante potentísimo.
O sea, que te puedes convertir en un héroe de verdad, potentísimo, que no llegas nunca, a lo mejor.
Por ejemplo, para una mujer, así con un poco de malasaña, pues podrías regalarle...
Ay, esas cosas, simplemente, aunque solo sea para tocarlas...
Déjame tocarlas, mira, sí, a mí también me gusta mucho tocarlas, por favor.
Lo lubrico un pelín. Lo que estamos mostrando es el producto conocido como la garganta profunda, que es un masturbador con forma de boca.
Masculino, ¿no?
Masculino, pero si se lo regalas a una mujer es como de...
Anda.
Que a ti no te gusta.
Que no vales para nada.
Que no se te da nada bien y yo me he enterado.
Es que yo creo que esto ya va más allá
cosas
del...
No me digas que tienen un tacto fantástico. A mí me parece...
No, es que yo digo
me parece
siempre
un regalazo para toquetear así.
Decimos siempre que es como... Bueno, es que volvemos a casa llenas de olores, sí, de lubricantes.
¿De dónde vienes? ¿En la radio?
¿De trabajar? ¿De dónde quieres que venga? Pues menudo trabajo que tienes, hija.
Eva, pues alucina. Mira que en la juguetería
hay
productos para
un instrumento musical que ya no me sale.
El
un par de ruidos.
El ukelele.
Tú sabes que en la juguetería llegas y las mujeres tienen para elegir infinidad de productos. Sin embargo, cuando meten un dedo en la garganta profunda dicen, hijos de puta.
No me extraña.
Por
la textura y por decir, yo toda la vida currándomelo. Aprendiendo a base de arcada.
Pero es que
y
esto es como una vacuna.
Resulta que por 16 euros lo tienen resuelto.
Aprendiendo
a base de arcada.
Mira,
también,
que ahí le has dado.
También,
ahí le has dado.
Ahí le
has dado
más. Le da,
con este producto hemos tenido unas anécdotas alucinantes. Por ejemplo, aquellas mujeres que se van a ir de vacaciones sin su caballero y que compran esto, llegan a casa, se lo dejan encima de la mesilla de noche diciendo, quiero verlo gastado.
Oye.
Que no me enteré yo. Que te has ido de picos pardos, quiero ver este masturbador bien gastado.
Utilizadito, ¿verdad?
Utilizadito, sí.
Porque además son...
Y solo con tus huellas dactilares.
Hables agua y jabón,
bueno,
y se
queda
como...
Pero es que los tenga, por ejemplo, son de un único uso, los huevos.
Un único uso por el tipo de componente que tiene.
Claro, pero esto, sin embargo, los lavas con agua y jabón y otra vez, y otra vez, y otra vez.
Sí. Bueno... Vamos a ver, también piensa que los hombres muchas veces cuando juegan con un masturbador en vez de con una persona, juega
a lo grande,
bomba, a lo grande, ahí dándole mucha intensidad. puede que llegue un momento que se rompa. Ya, pero ya, si tú lo cuidas un poco, pues duran bastante.
Un último, porque es la 1:58.
Un último, y además yo sé que este te va a encantar.
Sí, esto.
Tenemos varias piezas de lencería sobre la mesa, braguitas rojas, que son típico de este
para
tipo de ocasiones,
la
máscara que nos hemos, me he puesto antes, medias con apertura en los genitales, medias con línea posterior, que son muy sexys, pero uno que gusta muchísimo y que sienta fenomenal al cuerpo es la media de cuerpo. Con esto lo que queremos decir es que es una media que sube por la pierna, abraza la cintura, cubre el pecho y se engancha o en la zona del cuello o con tiras. Este tipo de accesorio es muy práctico porque es muy sexy, digamos, es lo más cercano a estar desnuda del todo, pero con los genitales abiertos, para que no tengas que hacer ese momento obrero
y quitártelo.
Es que
si no es un poco farragoso.
Y aparte de eso, porque esto realmente lo que hace es estilizar muchísimo el cuerpo, disimula varices, disimula celulitis,
estrías,
chichas de estas que nos cortan el rollo. Y además es esa cosa que tú te lo pones y dices, no soy yo, puedo ser quien yo quiera.
Pues vamos a ser quien queramos ser, claro que sí. Todo esto en la juguetería. Eva y yo seguimos porque... Bueno, sigo yo sola, Eva se me va. Bueno,
yo es que estoy así un poco...
es verdad.
Me lo ha pegado Clea.
Tengo una entrevista con Maui Mira ahora, en unos instantes, en un Max. La semana que viene, Max.
Encantadísimo.
Buenas noches, Max. Buenas noches, Luis.
Adiós.
Tal y como habíamos anunciado, pues tenemos aquí en el estudio a una gran amiga, sobre todo, y además a una grandísima actriz y directora que está cogiendo su infusión para tener una voz todavía más bonita de la que tiene. Maui Mira, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
¿Cómo estás? Recién aterrizada de un viaje a México.
A México.
A Guadalajara de México. A Guadalajara de México, sí,
claro,
señora.
Claro, claro. Eso yo nunca creí que fuera a ser posible, pero sí, 17 horas de vuelo.
Y vosotros diréis, ¿y por qué 17 horas de vuelo?
Bueno, de vuelo, de viaje.
De viaje. Pues porque Maui ha estrenado hace algunas semanas en El Matadero, en Madrid, pues una obra de teatro, Kathy y el hipopótamo, que es un texto escrito por Vargas Llosa y interpretado maravillosamente por Ana Belén, Ginés García Millán, Eva Rufo, Jorge Basanta y al piano David San José, hijo de Ana Belén.
Al piano y con su pequeña interpretación, porque hay un momentito que hace de hijo.
Sí, señora. Y bueno, esto responde a esa idea que ha tenido Natalio Grueso, que es el director del Español, de llevar a escena algunas de las obras de teatro escritas por Mario Vargas Llosa, premio Nobel, y que quizás sea la parte más desconocida de la obra literaria de Vargas Llosa, a pesar de que Vargas Llosa es un amante del teatro.
Me gusta muchísimo la palabra que has usado, desconocida. Porque yo no sé por qué, y eso te lo digo muy en serio, a mí me parece valiosísimo los textos teatrales de Mario. Y veo que la mayoría de la gente piensa que lo maravilloso es la narrativa y que el teatro es como una cosa así que le sale a él, pero que bueno, que no. Y no estoy en absoluto de acuerdo. O sea, eso lo defiendo, lo peleo. Efectivamente, desconocido. Por ejemplo, la Katy a ti nunca se había representado, la Chunga tampoco.
La Chunga, recordamos, se volvió a estrenar en Madrid la temporada pasada.
Exacto.
Con
maravilloso
Aitana
trabajo
Sánchez
de Aitana.
Con Asier Echeandía.
Y del Joan Ullé.
Dirigida por Joan Ullé y bueno, con un reparto fantástico,
claro,
allí también. Y pudimos ver y disfrutar de esta obra que ha sido otro gran éxito de la temporada.
Claro, que cuando vas te quedas patidifusa, porque como ya vas con el chip de que, bueno, que el teatro de Mario, pues no es lo mismo. No es verdad. O sea, eso es una cosa que me ha encantado que digas eso, Ayanta. Desconocido, sí, pero no por eso. peor, ni...
Es que de todas maneras hay, yo creo que pasa a menudo y pasa injustamente, y es que los autores teatrales se consideran un poco menos que los escritores de novelas, cuando en realidad, bueno, exceptuando los grandes clásicos y tal, pero si nos ceñimos a las obras de teatro de ahora, contemporáneas, hay un poco esa cosa, que bueno, es novelista y además escribe obras de teatro. No, ojo, es que sí, lo de escribir obras de teatro es muy difícil.
Mucho.
Tiene un valor literario igual que el ensayo, la novela o la poesía.
O sea, como tú muy bien dices, son dos géneros muy diferentes que se configuran de manera muy distinta, tanto en el cerebro como luego técnicamente también a la hora de escribir. Pero esa comparativa de mejor o peor, no estoy en absoluto de acuerdo, ¿no? O sea, a mí me parece que hablamos ahora de la Cati es un grandísimo texto teatral y parece como que cuesta reconocerlo, ¿no? ¿No?
Yo creo que además es, bueno, ahí tú, te invito, Maui, porque es que ya te lo he dicho, o sea, me ha encantado la dirección que has hecho de esa obra que yo leí antes de que se llevara a escena, y es verdad que es una obra que, leída quizá para alguien que no entiende y que no sabe de teatro, es difícil de seguir, porque hay tanto juego entre la realidad de lo que cuenta y la ficción de lo que se cuenta, y ese entrar y salir a lo mejor es difícil de visualizar. Con eso quiero decir que muchas veces el teatro es difícil de leer,
eso
no significa que,
claro, que ahí no haya una genialidad y no haya precisamente lo que es, porque para mí el teatro es como la poesía, es esencia, ¿no? Vas a síntesis, y por lo tanto, efectivamente, no se lee igual que la narrativa, que es mucho más descriptiva, y más en el caso de Mario más, porque él escribe como Dios, pero su gran maestro es Flaubert, y entonces él tiene ese arte, ¿no?, maravilloso, que técnicamente es, casi te diría que está en la antípoda del texto teatral, ¿no? Porque es todo menos síntesis. O sea, él se permite ahí entrar y jugar, y por ejemplo ahora El héroe discreto, ¿no?, lo último que ha escrito, es fascinante, y te lleva por unos viajes y te mete y saca, y no hay prisa nunca, y es casi te inunda con palabras. Esto, teatro, es justo lo contrario. Las palabras son acción y es síntesis, ¿no? Y a mí me parece que Cati, por ejemplo, es un grandísimo texto teatral, porque precisamente por eso, porque suma tantas cosas, y es verdad lo que dices, que se lee con mucha dificultad, pero bueno, tú coges determinados Shakespeare,
sí,
por ejemplo.
Vaya, claro. Sí,
y no sabes ni lo que lees, como no lo leas cuatro veces y empiezas a aclararte.
Efectivamente, lo que pasa es que son también historias de las que un poquito ya no sabemos el argumento, y entonces eso a veces facilita
también
la comprensión del texto. Estamos aquí en un programa en el que hablamos de sexo, y vosotros diréis, los que nos escucháis, ¿qué tiene que ver esto con el sexo? Bueno, yo siempre lo digo, primero, porque me da la gana, básicamente, porque me gusta hablar de teatro y creo que merece la pena hablar de esta función, y que hay que animar a la gente a ir al teatro. Y segundo, porque los textos de Vargas Llosa, tanto las novelas como los textos teatrales, por ejemplo La chunga también, y este texto, tiene una parte que tiene que ver con la sensualidad, con el erotismo que encontramos en las cosas, con las dificultades también de relación, de pareja, enormes dificultades en las que se relatan en esta función, en Cati y el hipopótamo, ¿no?
Sí. A mí hay una cosa que me fascinó, ¿no?, porque yo creo que él pone encima de la mesa algo que todavía tenemos ahí todos sin resolver, ¿no? No se sabe bien cómo mover las piezas. Estamos ahí, en un momento, todavía, porque ya llevamos mucho, ¿no? Ese chip de la pareja, ¿no? Ese invento que hemos hecho de pareja. Porque, claro, bueno, ya se sabe que es un invento para podernos relacionar con un cierto orden social, ¿no? Y está asumido por todos, pero luego el impulso sexual no tiene nada que ver.
Va por otros lares, por
lo
general.
Por otros lares,
ese es un problema del que no se zafa nadie.
Nadie.
Realmente.
Nadie. Entonces, a partir de ahí empiezan a abrirse ventanas distintas con paisajes muy diferentes. O sea, a ver, la fidelidad, ¿eso es posible? ¿Se mide con la misma vara la infidelidad en el hombre que la infidelidad en la mujer? es necesaria para una pareja la fidelidad, los pactos que se hacen luego llegan a puerto, no llegan a puerto, o sea, todo ese mejunje,
¿es posible,
¿no?,
mantener un deseo sexual con la misma pareja a lo largo de los años, sí, o no? Sí. O sí, yo no digo que no, pero ¿de qué manera? O sea, ¿cuáles son los trucos para alcanzarlo?
Claro, que la gran fascinación de este tema, el gran misterio, es que no hay códigos, que no hay nada que esté ni establecido ni preestablecido. Todo es diferente, es como las huellas dactilares, ¿no? El sexo es diferente en cada persona y según con quién lo haga también cambia.
Y también en las etapas de la vida cambia, claro, me imagino.
Entonces como no es tangible, como no hay códigos, no se puede estructurar y decir, bueno, pues si hacemos este acuerdo, pues luego esto funciona así, esto funciona así, no se sabe, ¿no? Es un mundo, es un misterio, ¿no? Y lo que es evidente es que no va de la mano de la pareja que nos han contado a todos, que esto es lo que hay que proteger para saber quién es, de quién son los hijos. Y al final se reduce a eso, ¿no? A una historia de economía y de saber, y en el fondo, de saber de quién son los hijos también tiene que ver con la economía, ¿no? Entonces,
bueno, lo que has dicho tú al principio de orden social. El orden, claro, social es muy importante. Pero bueno, uh-huh, a partir de ahí nos podemos organizar y encontrar nuestra parcela de felicidad, tanto sentimental como sexual. En Cathy y el hipopótamo se cuenta la historia de una mujer de la alta sociedad, ya una mujer madura, de vuelta de las cosas, con una cierta experiencia de la vida en todos los aspectos, casada con un hombre desde muy joven del que está aburrida, no, lo siguiente, ¿no?, con una relación muerta, un hombre que además le ha puesto los cuernos por todas partes, desde el principio, en todos los idiomas. Hay un momento en la obra, no voy a desvelar, en la que hay una venganza maravillosa de esa mujer, que a mí me entraron ganas de levantarme y aplaudir por pura justicia poética. Y bueno, esta mujer se encuentra con un hombre que es un escritor, porque ella quiere que le escriba un libro que ella le va a dictar según sus experiencias de un viaje en África. Y a partir de ahí, pues hay todo un juego de que a mí es lo que más me ha gustado, porque en general es un tema que me gusta mucho, de la realidad que se mezcla con la ficción, que se vuelve a entremezclar y al final no sabe uno dónde está, pero todo es maravilloso, ¿no? Porque entre el sueño y lo que soñamos hay un punto en común que se convierte en situaciones muy interesantes.
Y ahí está la genialidad de Mario. Que esto que nos pasa a todos todo el tiempo, porque el cerebro es una máquina incansable de fabricar pensamiento, es automático, no somos conscientes de eso. Pero es que no para, nunca, ¿no? Entonces yo ahora te estoy viendo a ti, como estás con tus dedos absolutamente sensuales, con tu absoluta mano blanca apoyándote en la boca, y de repente digo, mira, estaba pensando ahora, mi madre, tengo una foto que se ponía igual, ¿no? Uh-huh. Y mi cabeza está, sin dejar de hablar contigo, y absolutamente concentrada, pero yo tengo ahí una deriva, que es que me ha venido la imagen de mi madre, ¿no? Entonces, Mario, ¿qué hace? Bueno, pues me lleva un ratito con mi madre, como si mi pensamiento, ahora estoy hablando contigo, y como he hablado de mi madre, mi cabeza sigue con mi madre en este momento. Pero se suma a este instante tangible real, que es el que estamos viviendo tú y yo.
Claro, pero ese es el poder maravilloso de la literatura.
Y del luego trasladado
al teatro, claro.
Porque entonces ahí sí puedes establecer esos planos, ¿no? Y esa es la genialidad de Mario, que ahora al mismo tiempo estaría ocurriendo una escena. Yo me vuelvo y le digo, mamá, que no, que...
Bueno, es jugar con el subtexto, claro, ¿no? También de todo lo que sucede.
Y entonces ahí se mezcla lo que deseamos, lo que recordamos, los recuerdos que ya sabemos que científicamente se manipulan, que puros no existen. Entonces todo eso que ya está comprobado científicamente, Mario le da el espacio, ¿no?
¿Y tú, Maui, no te has armado un lío a la hora de dirigirlo?
No.
No, lo tenías clarísimo.
No.
¿Cómo hacer esas transiciones para que el público realmente entendiera?
Es que no, que... es que sabes cuál ha sido la gracia. Yo no he pretendido que se entendiera nada. No me ha preocupado lo más mínimo. Entonces he dicho, de verdad, digo, esto, la gracia que tiene es precisamente que es un caleidoscopio, ¿no? Que tú vas mirando, pu. Es como un cuadro impresionista, que tú te alejas y ves, como Monet, por ejemplo, ¿no? Y ves una mujer maravillosa, vestida, y te acercas y es un desastre porque ves todas las pinceladas sí, sí, sí. sueltas, que si te acercas es que no ves nada, ¿no? Entonces yo intento trabajar igual, digo, bueno, aquí no hay que entender nada, vamos a hacer lo que ha escrito Mario y ya está, pum, pum, pum. He dejado todos los actores en escena siempre y están ahí, y cuando se activa el pensamiento que de alguna manera ellos funcionan ahí, pues están activos y hacen y dicen, y cuando no, siguen tranquilamente. Y eso era muy curioso, porque me decía Jorge o Santa, me decía, Mago, ¿y ahora? ¿Ahora yo qué hago? Porque estoy aquí, pero veo la escena.
Claro.
¿Qué hace Ana con el escribidor? ¿No la veo? ¿O estoy como actor? ¿O qué hago? Y yo decía, tú no haces nada, tú no te preocupes, es una cuestión de energía.
Sí, sí.
Siempre
sí.
lo pensé así. O sea, tú estás ahí como un ente lleno de energía, que estás con tu luz iluminando lo que el espectador está viendo, y cuando a ti te llame la cabeza de Ginés o la cabeza de Ana, porque son los dos que tienen una realidad y los dos que trufan sus deseos, sus pensamientos, sus recuerdos, bueno, pues ya entras, pero es energía, no nos tenemos que preocupar de más.
¿Cómo llegas a elegir este reparto? Bueno, Ana Belén es una auténtica maravilla, siempre ha sido verla en escenario todavía más, y más pasa el tiempo todavía más.
Más todavía más, sí. Y Ana, yo creo que, no sé quién ha escrito, me parece que Miguel Ayanz, que Katy parece escrito para ella, yo lo pensé así, lo vi. Eso no quiere decir que ya está muy lejos de Katy, hay cosas que sí y hay cosas que no.
Claro, evidentemente sí.
Pero yo sabía perfectamente que ella se podía divertir, que podía gozar haciendo eso, todo ese viaje que hace Katy, porque ella tiene primero la inteligencia y la técnica, porque si no, no vamos a ninguna parte. Y anda, primero la inteligencia y la técnica como actriz, ¿no? Y la inteligencia, porque esto es muy difícil de elaborar, el viaje que hemos hecho. Y luego la libertad para poder transitar un viaje así, tan poco codificado, ¿no? Tan libre y tan disparatadamente libre, pero que luego no es ningún disparate, porque yo eso lo vi enseguida. Luego yo sabía que eso se iba a cohesionar en un mundo, y así ha sido, ¿no?
¿Y cómo es trabajar con Ana Belén? Cuéntanos.
Mira, Ana es todo fácil. Es una cosa que no se puede ni explicar, porque parece que para ella no hay, y te lo digo muy en serio, ella escucha,
procesa,
la ves que se concentra en lo que dices, se pone a hacerlo, y mucho mejor que lo que yo le haya podido ni contar, ni pedir, ni decir. Lo traduce siempre mucho mejor, porque yo creo que ella entendió muy bien todas las facetas de Katy. Pienso que Ana, yo sabía que ella, la comedia, ella está llena de encanto y llena de sensualidad, tiene una sexualidad también muy... Bueno, hay actrices que no tienen que hacer nada.
Sí, que lo tienen. Es que Ana Belén siempre lo ha tenido.
Y podemos, o sea, que están ahí, que es que no tienen que hacer nada. Por eso son tan grandes, porque son imanes en el escenario, ¿no? Y Ana es así. O sea, Ana es que es limpia, transparente. Ella lo entiende, pregunta dos cosas y tiene que preguntar. Y lo hace.
Hace algo milagroso que solo los grandes actores son capaces de hacer, sobre todo en el teatro, ¿no? Porque, bueno, en cine, sin quitarle mérito a nada de lo cinematográfico, ¿no? Pero en el cine hay recursos que te pueden ayudar, como es el maquillaje, en las transformaciones. Pero realmente el teatro es un arte desnudo, en el que estás en el escenario y ahí ya te puedes organizar, ¿no? Y Ana Belén consigue en esta obra, como hay saltos notables de tiempo, por lo tanto de edades, convertirse en una chiquilla, en una jovencita, sí, sí. Y en una mujer madura, como es, ¿no? Y hace ese salto, son esos milagros, ¿no?
Pero
son,
mira,
son,
no sabes...
Que te puedes creer que tiene 20 años
sí.
Y que tiene 50 o los que tenga, que no sé, da igual, pero quiero decir que...
No sabes qué emocionante fue verla ensayar. O sea, yo pensaba a veces... Bueno, a mí, yo tendría que, aquí, para estos ensayos, tendríamos que cobrar entrada. Porque
bueno,
es que,
claro.
Es que no sabes
y
lo que era.
Y la gente habría pagado para verla.
No sabes lo que era. O sea, ver cómo yo proponía, decía, mira, esto es así, este texto es así, yo lo entiendo así, qué pensáis, tal. Y os hago esta propuesta, a ver si funciona, lo vamos a hacer así, de esta manera, tal. No sabes lo que era ver cómo ella se iba desenvolviendo a partir de una propuesta que yo hacía y cómo iba sumando y cómo iba añadiendo, con qué verdad y con qué encanto y con qué gracia esa Adele, ¿no?, que hace con el profesor que lo lleva.
Adele es una estudiante, una amante jovencita, vamos a decirlo para que sepan de qué estamos hablando, muy jovencita y muy pipireta.
Pero mira, y ahí podemos enganchar y entroncar muy bien, ahí imbricamos con el tema del sexo, porque ella entiende muy bien, sabe muy bien, por lo jovencita que es, y hay tantas mujeres jóvenes que ya lo saben, ¿no? Saben perfectamente, con un dedo, si jugamos a sexo, con un dedo manejamos a veces a estos hombres tan bobos, claro, y tan tontos,
bueno,
¿no?
Esa es uno de los grandes divertimentos de la vida, ¿no?
Exacto, de la vida y de lo que escribe Mario, verdad, ¿no?
Sí.
Entonces es fascinante ver cómo ella usa esa atracción sexual que ella sabe que está produciendo en ese profesor, en ese falso o no sé cómo decirte, ese pseudo intelectual de izquierdas, ¿no? Este profesor que...
Sí, bueno, porque está en una tomadura de pelo también de todo esto,
claro,
que es divina, ¿no?
Tanto sí. Conocemos tan bien, porque eso en los años 60 yo lo he vivido, eso,
es que
no sabes
cómo... Es un
cómo.
Estereotipo ya, sí. Es un... Sí, sí,
tal
sí.
Cual, ¿no? Y entonces, ¿cómo ella es tan lista? O sea, que y vuelvo a Mario, como él sabe, siendo hombre, y lo expresa también, ¿no? ¿Cómo este personaje Adele es tan inteligente y sabe que precisamente con el sexo, esa moneda de sexo, ella va a hacer de este hombre lo que ella quiera? Y es lo que hace.
Hasta que se ¿no? aburre.
Hasta que se aburre.
Y cuando se aburre, está también...
¿Lo deja?
Claro.
Es tan gracioso, ¿no? Sí, que lo tilda de impotente. Y, pero tú, ¿qué te crees? Que yo esto voy a hacer sexo con un vejestorio como tú una vez al mes y solo después de ver una peliculita pornográfica, le dice, ¿no? Bueno, pero con mucho encanto, con mucha gracia, con mucho humor. Y me parece que pone sobre la mesa también una de las armas que sabemos que las mujeres tenemos sobre los hombres, ¿no? Porque precisamente el no tener, que la libido no funcione igual y no tener la misma pulsión nos da una gran ventaja. Porque ellos a veces se ciegan, van ciegos porque el semen les tiene que salir por alguna parte. Nosotras, como recibimos, pues es mucho mejor.
Efectivamente. Te has atrevido, digo atrevido porque me parece un atrevimiento que te ha salido muy bien, hacer cantar a Ana Belén en el escenario. Lo digo porque muchas veces se puede pensar y decir, bueno, que se pueda llegar a confundir pues esa gran carrera como cantante que tiene Ana Belén con esa otra gran carrera como actriz, y a veces no conjuga bien mezclar una cosa con otra. Sin embargo, se pone a cantar esas canciones francesas divinas y resulta que está absolutamente bien imbricado en la trama de esta obra, en lo que es este montaje.
Pero tú sabes, porque has leído el texto, que Mario pide esas canciones.
Sí, pero claro, cuando ves a Ana Belén que dices,
que las canta. Claro, entonces sí, yo pensé, porque Mario las pide, ahora suena una canción francesa, años 50, 60, de Ferré, de bueno, incluso dice, ¿no? Una de las que cantamos, me parece que el mismo Mario la propone. Porque en este juego de que ella, dentro de su fantasía, está empeñada en vivir ese momento en una buhardilla de París, que ella imagina que esa buhardilla en la que están es parisina,
sí,
que está en París.
Sí.
Y su fascinación por París. Entonces yo pensé, ¿y por qué no dentro de esa cabeza? ¿Por qué no su fascinación no la va a llevar a imaginar que canta ella?
Sí, sí,
¿por qué
sí.
no? Entonces se lo propuse a Mario, le pareció muy bien. Se lo propuse a Ana, también le pareció muy bien. No hacemos un recital porque no canta las canciones completas.
No, claro, son
momentos que están dentro. Luego sí, yo trabajé mucho para ver qué canción y en qué momento y por qué cada una, ¿no? Por ejemplo, la Vie en Rose, pues es cuando ella está soportando al marido surfista, que para él la vida es así, la Vie en Rose, porque no le preocupa
nada más
que ir al Waikiki a hacer surf, ¿no? Y entonces todo el monólogo de que hace Jorge Basanta, de una manera que me parece magistral, surfeando, ¿no? Que lo hemos traducido, yo se lo he propuesto y él lo hace mucho mejor, porque eso ha sido así. Yo proponía una cosa y ellos mejor, ¿no? Eso ha sido en el caso de los cuatro. Jorge, por ejemplo, pues lo propusimos como un goce sexual, el hecho de montar esa tabla, ¿no? Era como montar a una mujer y ese disfrute de ir por las olas, metiéndose por los túneles de las olas, de los olones, ¿no? Lo hemos convertido en un momento sexual, como si fuera un coito. Eso no es tan explícito, pero algo llega al espectador.
Sí, claro, porque
¿no?
además es un hombre que, como tú decías antes, ese personaje va detrás de lo único que piensa es en el sexo.
Nada más,
básicamente,
¿no?
Y se pierde también por ello. Y ese monólogo subido al sofá surfeando es uno de los momentos más sensuales de la obra y uno de los momentos más hermosos, porque hay que ver cómo está este actor. A mí me ha parecido una revelación, ¿verdad?
Una revelación, y a eso súmale que están asentada en la misma chaise-longue recibiendo lo que él va diciendo con una carita y tú no te aburrías de hacer eso, las cosas que le va preguntando, que le va diciendo, hasta que engancha ella a cantar La Vie en Rose, ¿no? Te lo decía porque eso ahí hemos trabajado mucho, yo me lo he pensado muy bien en qué tema, y que el tema tanto musicalmente apoyar a la emoción del momento, como la letra de lo que se dice en la canción también apoyara el momento, no fuera la contra, ¿no?
Pues vamos a escuchar esa Vie en Rose. Pues no tenemos la versión de Ana Belén de la obra, entre otras cosas porque no nos la canta entera, pero vamos a escuchar la versión de Edith Piaf.
¡Oh!
¡Claro!
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'or, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Mais lui, pour moi, pour lui dans la vie, il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Es Radio y guijuelodirecto.es les ofrecen una exclusiva cesta de Navidad. Llame al 900 84 10 28 y consiga por 150 euros
un jamón ibérico de recebo con denominación de origen Guijuelo,
una botella de cava Pago de Tarsis de Requena,
una botella de vino tinto Aljibes,
dos cajas de turrón artesanal de Teruel Marquesán,
el DVD Entrevistas Inolvidables de Federico Jiménez Los Santos con 6 horas de grabación.
Cómprela por solo 150 euros llamando al 900-84-1028. 900-84-1028.
Descuento del 10% para socios del Club Libertad Digitales Radio.
Y aquí seguimos en El Sexo, hablando con Mau y Mira sobre esa obra de teatro que está ahora en cartel, Katy y el hipopótamo, en el matadero. Y tenemos nuestro concurso Bailelo, Maui, que consiste... Mira, yo tengo aquí una marca maravillosa, que es una marca de juguetería erótica sueca, que es la joya de la juguetería erótica.
Sueca ya me ha encantado.
Y tenemos este juguete esta semana, que son las Hula Beats, que son unas lujosísimas esferas de placer que rotan y vibran. Y tú dirás, ¿para qué sirve eso? Pues mira, sirve para algo muy importante, porque sirve para encontrar el punto G. Ese punto que tú dices, ¿dónde está? Que no me lo encuentro, que no me lo encuentran, que no lo he encontrado en la vida. Pues uno se coloca, o una se coloca, estas Hula Beats de Lelo. Son dos esferas que rotan y vibran al tiempo y que proporcionan pues unas potentes vibraciones, eso sí, muy silenciosas, o sea que nadie se va a enterar de que uno anda jugueteando con esto y bueno, pues se puede llegar a ese punto G y encontrar ese clímax.
Incluso
maravilloso.
Te puedes atrever mientras duermes con tu pareja.
Perfectamente, o sea, lo puedes hacer en solitario o si no, porque tiene algo que es muy gracioso, que te voy a contar ahora, que es que tiene un mando a distancia con tecnología SenseMotion. ¿Qué es la tecnología SenseMotion? Bueno, pues pon que hay una mujer con esto, con las Hula Beats de Lelo, y su pareja pues está al lado o en otra habitación con el mando a distancia. Según cómo se mueva el mando a distancia, es decir, tú puedes hacer círculos con el mando a distancia, o puedes hacer triángulos, lo que tú quieras. Entonces, ese juguetito que está en nuestro interior se va a mover según el movimiento que se le da con el mando a distancia. Y es muy gracioso, porque uno de los placeres sexuales es no esperarte qué es lo que va a llegar. Y de esta manera, pues no te lo esperas. Y además, también rompe un poco esa barrera que a veces los varones pues dicen, ay, es que un juguete pues me va a sustituir. Se sienten así como un poco... que no les gusta, bueno, pues no, porque es una manera también de jugar, en solitario, por supuesto, y en pareja. ¿Cómo podemos conseguir las Hula Beats de Lelo? Metiéndonos en su página web, www.lelo.com, o si no, participando en nuestro concurso. ¿En qué consiste nuestro concurso? Os pedimos que enviéis una foto a esta dirección, sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm, una foto de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro sexy o apasionado. Tenemos un montón de fotos en los móviles, ya se han convertido como en nuestro álbum de fotos. Pues yo qué sé, esa playa, ese ascensor, ese teatro, ese camerino.
El teatro.
Pueden ser...
Me queda un poco,
bueno, hay personas que les encanta hacerlo,
sí,
en lugares...
Sí, el teatro también,
bueno,
está
que puede ser,
sin público muchas veces, claro.
Puede ser
algo
que hemos hecho o que nos gustaría hacer.
Ahí ya Katy, entra, o sea, ya mezclamos la realidad, el recuerdo, el deseo,
claro,
me parece muy bien.
Como bien sabes, los deseos son libres. Yo por desear, me puede apetecer hacerlo... Y mando una foto, pues ya está, una foto de ese lugar. Y si a pie de foto me explicáis qué sucedió o qué os gustaría que sucediera, pues todavía mejor, porque como hacemos radio y no tenemos imagen, pues...
Y lo que sucedió, vuelvo a la Katy, puede ser manipulado, puede ser transformado, puede ser
completamente.
O sea que esto está muy bien.
Nos están llegando unas fotos maravillosas.
Mira,
pero
pues, quitando la chaqueta, el calor.
Quítatelo todo, Maui. ¿Ves? Es que aquí vamos entrando en calor. Hace mucho frío fuera, pero en cuanto hablamos de teatro y de sexo, sí, pues frío, entramos en calor. Hace mucho frío a estas horas. Bueno, seguimos hablando de Kat y el hipopótamo. Y yo quería saber, en realidad quería saber de ti, Maui, porque tienes una carrera como actriz extraordinaria. Has hecho de todo. Sí, que sí.
Larga.
Eso ya es extraordinario en sí mismo.
Sí, eso es verdad, tienes mucha razón.
Porque mantenerse...
Sí, no es fácil. No.
Surfear en esas procelosas aguas es muy difícil, como bien sabemos. Has hecho personajes maravillosos. Grandes personajes femeninos. Te hemos visto el año pasado en la sala pequeña del Español haciendo una mujer en esa función de que se llama El anarquista, que es un texto de Mamet. Es un texto de Mamet que haces algo muy difícil, una mujer dura, una mujer apaleada por la vida, una mujer con unas convicciones muy fuertes, y es un texto en el que sois dos actrices mano a mano y nada más, porque creo que además ahora te vas a ir de gira dentro de un tiempo, vas a hacer una larga gira por toda España, o sea que
sí,
también
vamos
avisamos.
A estar en febrero, marzo, abril.
Por ahí.
Tres meses
sí. de gira con esta función. Y también pues te has dedicado a la dirección. Yo, antes de esto, no sé si has hecho algo entre medias, pero yo creo que no. Vi tu dirección de Madame Bovary. Y también me llamó mucho la atención porque dije, ¡ay, qué proyecto tan difícil, ¿no?, llevar Madame Bovary a escena. Te metes, no paras, te metes en unos tinglados complicadísimos, Maui.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que, fíjate, Ayanta, para mí el trabajar como actriz es una historia, ¿no? Como cuando dirijo es otra. Entonces, quiero decirte que si me pongo a dirigir es para arriesgar, es para aprender, es para tener esa adrenalina del riesgo, ¿no? Porque yo, como oficio, es mucho más fácil trabajar como actriz.
Porque te da menos miedo.
Menos miedo, sí. Llevo los huesos, no sé. Es algo que yo creo que soy actriz desde que tenía 2 añitos y iba por Valencia de la mano de mi abuela vestida de fallera, ¿no? Y ahí provocando al personal para que me miraran. La falda para aquí, la falda para allá. Te quiero decir que, bueno, que eso de actriz es algo que... Luego la dirección es distinto, porque la dirección, claro, la responsabilidad es tremenda, muchísimo diferente, ¿no? Porque, sobre todo porque para mí la dirección no es imponer, no es dirigir ordenando, sino es convenciendo. Con lo cual, eso es... como yo he aprendido, como lo he visto hacer en...
Conquistando.
Sí, como lo he visto hacer en Rusia, en San Petersburgo, que he dirigido 2 veces allí ya, con actores, con compañía rusa, ¿no? Y eso que decía Stanislavski, que aquí se dice todo el mundo, pero que al actor hay que convencerlo, que es todo teoría, porque luego yo no he encontrado ningún director que lo haga, ¿no? Entonces, para mí sí, yo como yo soy actriz, y antes que nada soy compañera de los actores con los que trabajo. Para mí es, no sé hacerlo de otra manera, ¿no? Y entonces convencer a un elenco entero, es decir, a actores, a la persona que te hace, como en este caso Ana López, la ropa o la luz, José Manuel Guerra, ¿no? El espacio en este caso lo he hecho yo, pero bueno. Y luego la gente que tienes a tu lado en producción buscando esas slong que si no hemos visto 200, no hemos visto ninguna, y todos conmigo buscando la que yo tengo en la cabeza. Entonces esa línea de lo que es pedir y convencer para que eso que tú pides y que tienes en la cabeza se haga realidad es un viaje fascinante, el que yo aprendo muchísimo, ¿no? Pero muchísimo. Y entonces solo me meto a hacer eso en cosas que me apasionan, ¿no? Que de verdad, para mí, es un crecimiento en mi vida. Lo otro, como actriz, yo me coloco en una situación mucho más humilde. Yo sirvo a un director y a un texto. y a los compañeros con los que
has
trabajo.
Has dicho que eras actriz desde los 2 años. Porque,
bueno.
¿Cómo? Bueno, es que se nace a veces, otras sí, veces sí. Se hace uno, ¿no? Pero ¿cuándo te sentiste actriz? ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué?
Yo creo que siempre he sido actriz, pero nunca lo he sabido y nunca pensé que yo me iba a dedicar a esto como profesión en la vida. En la vida, eso fue una casualidad. Yo estudiaba, esto fue una casualidad tremenda, ¿no? Nunca pensé que yo me iba a estudiar.
¿Qué estudiabas?
Filosofía en la Facultad de Valencia.
Historia medieval. ¿Y cómo llegas a subirte a un escenario?
Yo allí de repente pues estaba en el Centro de Estudios Dramáticos de la facultad, pero eso era como algo que a mí me gustaba, investigaba, me lo pasaba, pero jamás, como siempre, pues en el colegio igual. En el colegio yo a los 15 años me puse un jersey negro y me puse allí a hacer de Antígona y bueno, me creía que era lo mejor, que era un hobby para mí, una manera de vivir diferente lo que es el teatro, que es un juego, ¿no? Y yo nunca pensé que era una profesión, nunca, en la vida. Pero sí, era algo que me aportaba. Yo descubrí que, y esto lo he escrito por algún lado, que si una cosa te la creías mucho, 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 al final se convertía en una verdad. Y la gente se creía que era verdad. La verdad de la escena, que es mentira. Pero bueno, porque la verdad de la calle no es la verdad de la escena. La verdad de la escena es mentir como si fuera verdad. Uh-huh. Pero yo entonces eso lo descubrí enseguida. Y hacer ese juego me fascinaba. O sea, me fascinaba. Yo me lo creía mucho, mucho. Yo no sé qué hacía yo para creérmelo, pero me lo creía muchísimo. Y veía que entonces la gente pensaba que era de verdad. Se lo creían también. Entonces nos los creíamos todos. Eso a mí es, me pareció fascinante, ¿no? Y eso te estoy hablando desde que yo era muy chiquitina. Yo recuerdo que una vez fui al circo. Y me quedé flipada con una niña con un vestidito azul que iba encima de un elefante. A mí aquello me dejó cómo iba la niña, ¿no? El elefante cómo miraba, cómo tal, cómo saludaba. Y yo luego, que era la mayor de 6 hermanos, cogía a todos mis hermanos en una habitación. Cogía a mi hermano, Carlos, que era, yo era la mayor, que venía atrás. Él hacía elefante y yo me subía encima y a los otros 4 los obligaba a aplaudir. Y entonces aquello me parecía el colmo. O sea, yo siempre he tenido cosas como estas, te podría contar, pero jamás pensé que eso iba a ser una profesión.
¿Y cuándo te subes a un escenario por primera vez?
Pues mira, haciendo una
de manera
práctica,
profesional.
Haciendo una práctica en el Instituto, del Teatro de Barcelona, haciendo una práctica. Estaba estudiando allí porque entonces Sánchez Sinisterra, el padre de mis hijas, era profesor. Bueno, llegamos allí a Barcelona, yo estaba bastante desubicada y pensé, ¿por qué no voy a estudiar teatro? Me matriculé, me puse a estudiar allí, teatro. Y hicimos una práctica. Entonces, en esa práctica, pues, pero lo mismo, yo jamás pensaba que... Y esa práctica...
Y pero mientras te habías enamorado de un hombre de teatro también.
Sí, ya era el padre de mis hijas.
Claro, por eso digo que...
Que tenían sus 6 y sus 7 años, mis hijas. Te estoy hablando. Entonces, bueno, en aquella, al final hicimos otra práctica, que fue monólogo, mi famoso monólogo, La noche de Molly Bloom, que, claro, como eso era amateur, que ahora lo he comprendido, eso es fascinante, porque no tienes presión, no necesitas ganar
dinero.
Sí, pero
fíjate, o sea, estamos hablando, dice Maui, una práctica, que es el famoso monólogo de Molly Bloom, que es un monólogo dificilísimo.
Te juro que fue una práctica.
De hacer, que es que el último capítulo de Joyce, en el que esta mujer habla y habla con su marido al lado.
Su marido duerme. Y es una noche de insomnio.
En la que prácticamente cuenta...
Y volvemos al sexo, ¿no?
Hombre, que si volvemos al sexo, claro.
Esa totalmente noche
caliente
que ya no sabe qué
con
hacer.
Con este señor, con su vida y con su cuerpo.
Exacto,
al mismo tiempo,
ni con,
¿no?,
su cuerpo, ni con su marido que duerme. Ni... Pero bueno, de verdad que fue una práctica. Pero una práctica, pudimos ensayar 4 meses. Era una práctica, no había ninguna presión. Pero la hicimos y fue la bomba. Entonces nos llevaron a no sé qué festival, no sé cuántos.
Y poco a poco la cosa fue creciendo.
Fue creciendo.
O sea que en realidad te profesionalizas bastante tarde.
Tardísimo. Yo tenía ahí 30 y bastantes años. Era madre de familia y nunca se me había ocurrido a mí. Y de repente cuando yo me vi en un escenario en Madrid, porque coincidió... Bueno,
y con ese éxito que fue.
Y pero no te lo pierdas, la primera noche en el centro cultural que se llamaba entonces, lo que es ahora el Fernando Fernán Gómez.
Sí, a pesar de los dimes y diretes a propósito, sí.
De repente abro el ojo porque yo estaba en la camita allí, mientras el público entraba y tal, cuento 12 personas. Y yo me dije, Magui, mira.
Un éxito.
Y dije, lo que ha acabado tu carrera como actriz. 12 han pagado para venir a verte. Bueno, a la semana estábamos con sillas plegables por los pasillos. A la semana, fíjate, porque también depende.
Además, también en un momento que me imagino, es que no sé ahora exactamente en qué años podía ser, pero que me imagino que
pues
en ese momento.
81.
Sí, pero que eso, que en España que tampoco se veían representados textos tan. Porque es un texto muy fuerte.
Sí, sí.
Sobre todo esa historia de una mujer que son tantas mujeres, ¿no?
Eso,
en las
eso
que
te iba a decir.
Muchas se podían sentir identificadas en esa tragedia, ¿no?
Sí, sí. Que muchas veces. También depende mucho del momento en que ocurren las cosas, ¿no? Mm. Que aquello en ese momento fue la bomba. Y lo fue. Yo lo defendí bien, no digo que
muy
no.
Muy bien, lo defendiste. Yo te vi después, muchos años después, fíjate, claro, porque yo por aquel entonces era muy pequeña, ¿no? Pero
llegué al público, pero es que fue una cosa como espectacular, ¿no? Yo creo que también, como yo no era una actriz al uso, y mi vida de persona normal era lo único que yo tenía en mi carné de baile, porque yo no había hecho nada como actriz. Entonces, yo me comportaba de una manera diferente a como las actrices de ese momento se comportaban.
Sí, sí.
Y yo creo que eso también atrapó mucho, porque
una frescura que
no sé, llámalo como quieras, quizá la inconsciencia, la falta de
maravillosa
técnica,
inconsciencia, ¿eh?
Puede ser.
Sí, para lanzarse a estas cosas es un elemento importante y muy creativo al tiempo. Puede ser.
Puede ser, sí.
Puede ser. Puede ser. ¿No? Bueno, un poquito más de música. ¿Qué te pongo, Maui?
¿Qué
te apetece escuchar?
¿Otras francesas?
¿O escuchamos otra francesa?
Tienes
a Amalio.
Jacques Brel, por ejemplo.
A Jacques Brel.
¿Tenéis algo?
Sí. Las hojas muertas.
Por ejemplo.
No sé. Vamos a escuchar algo de eso.
Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. De s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est
paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Dès qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ha intentado de todo, pero ¿no hay manera de bajar su colesterol? El doctor Pérez León le ayudará a conseguirlo con Divecol Forte.
Divecol Forte ayuda a controlar y disminuir los niveles de colesterol de una forma más natural. Las propiedades de sus principios activos impiden su absorción en el intestino y ayudan a que el organismo lo elimine más rápidamente.
Divecol Forte, de Laboratorios en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
¡Ay, ese hígado, que lo tenemos que tener bien el hígado! Porque es una parte muy importante de nuestro organismo que interviene en más de 500 funciones diferentes. Por eso, de vez en cuando, pues nos viene bien una cura de desintoxicación, como por ejemplo la que te ofrece Depur Plus, que es un producto completamente natural que está compuesto por un grupo de plantas que nos van a venir fenomenal, como son la corteza del condurango, la alcachofera, el jengibre y la silimarina, entre otras. O sea que si quieres ayudar a tu organismo a sentirte mejor, pide Depur Plus en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Y seguimos con
lo voy a comprar todo.
Te lo vas a comprar todo, ¿verdad?
Bueno, es que te va a sentar todo.
Va a ser todo una delicia. Además, sí, con el trabajo loco que llevas, así te relajas y al tiempo y te pones bien con todo lo demás. O sea que...
Esto que acabas de decir ahora del no sé qué.
Depur Plus.
¿Cómo es? ¿Cómo?
Depur Plus.
Depur Plus.
Sí, fantástico.
Mañana mismo.
Yo tengo toda la casa llena de pastillitas de Depur Plus. Sí. Porque además que son naturales y sientan muy bien. Mira pero cómo estoy.
Pero eso ya no...
Divina, echaba un pincel.
Divina. Pero eso te, ya no comes o cómo...
No, pero te depura. Son plantitas que depura tu organismo. Como a veces no comemos bien o se bebe.
¿Pero sustituye comida? No.
No sustituye comida. Si sustituyera comida muy natural no sería, ¿eh? Bueno, ya últimos minutitos, Maui, que esto se pasa así muy rápido. ¿Hay algún proyecto nuevo del que me puedas hablar? No soltará prenda, si yo ya lo sé. No va a soltar prenda porque es así.
Es que no se puede.
No se puede, pero yo lo pregunto para que tú me digas. Es que no se puede, Ayanta.
Sí que hay proyectos.
¿Dirigir o actuar?
Dirigir.
Dirigir. ¿Te apetece más dirigir en esta época?
Mira, yo creo que eso lo he hecho muy bien porque, como tú sabes... Y
cuando Maui dice, como tú sabes, así es como un toque de atención.
No,
porque,
al contrario, es porque hay complicidad.
Claro, no, sí, por eso que...
En determinados momentos las mujeres pasamos a ser invisibles y no se escribe casi nada para ellas, para nosotras, ¿no? Porque yo pienso que la mayoría porcentualmente de guionistas en cine y audiovisuales y de escritores de teatro, ¿no? por porcentaje, porcentualmente, ellos tienen ahí un esquema de la mujer, que la mujer es hija, luego pasa a ser novia, luego madre, y la abuela. La abuela ya les interesa mucho menos. Uh-huh. Lo de la madre.
Y lo dije y novia ya más.
Y entonces llega un momento en que, como son ellos los que escriben y deciden, desaparecen de esas oportunidades. Me parece fantástico que haya de repente una mujer como yo, con mi edad, que de repente diga, no, yo voy a dirigir y voy a dirigir estos textos desde un punto de vista femenino y como yo los entiendo y como yo los veo. Y son los textos que busco. En este caso, pues Madame Bovary, que tuviste, que también tiene una enjundia ahí maravillosa.
También,
¿no?
Hablando de sexo también.
De sexo y de,
y de todo.
De todo, de todo, ¿no? Eso que todavía hay tantas mujeres que aún nos creemos o se creen que poniéndote como una garrapata en la espalda de un hombre ya has solucionado tu vida, ¿no?
Y solo te has metido en un lío, probablemente.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que... Y entonces me parece que es un buen momento para mí dirigir, porque entonces tengo esta opción. Yo levanto proyectos que me interesan, busco textos que me interesan, peleo por ellos y siempre hay algo que creo que solo lo puedo hacer yo. Yo como hembra, porque un hombre no lo haría así. Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, Cuento de invierno de Shakespeare, que es lo dirigí en el año, me parece que es 2007. Es la primera vez que no se trata ese maravilloso texto como una historia de celos entre dos hombres, ¿no? No, no, es una historia de un maltratador, claro. Nada más.
Bueno, y de hecho Katy y el hipopótamo me resultaría difícil pensar que no lo dirigiera una mujer, francamente. No me gusta hacer estos distingos de género tampoco porque evidentemente un hombre puede entender una mujer y una mujer a un hombre. Esto para empezar. Pero es cierto que
el
cerebro funciona distinto y es un texto tan al femenino, o sea, el pensamiento, a pesar de que lo haya escrito un hombre.
Por ejemplo,
sin ir más lejos.
Claro,
¿no?
Pero esa suma...
Pero
mira,
creo que es un acierto...
Cuando eso es así, yo estoy segura que en este texto maravilloso tiene mucho que ver Patricia, por ejemplo, estoy segurísima. Mm.
La mujer de Vargas Llosa, sí.
Y la vida de él con otras mujeres, ¿no? Mm-hmm. O sea, porque igual que Joyce, cuando escribió el último capítulo... ese famoso y maravilloso del Ulises, ¿no? Pues estaba ahí Nora con él y luego con las cartas que él se escribió con Nora, con la que entonces era su mujer, y es casi lo mismo que él escribió luego en el Ulises, ¿no? Entonces hay una relación muy directa con una mujer, estos hombres que son verdaderamente geniales porque saben hacer ese trasvase, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que es una buena cosa para mí, yo estoy satisfecha de eso, ¿no? De ocupar un lugar que no está, que está vacío. Porque es que, te vuelvo de verdad, o sea, por porcentaje, porcentualmente, a la edad que tengo yo, hay muy pocas mujeres dirigiendo.
Muy pocas mujeres dirigiendo y muy pocas mujeres también subidas a un escenario, por lo que tú dices, por falta de personajes, y en cine y en televisión.
Claro,
y en todas
pero
bueno.
Por lo menos yo los personajes, si no me los dan, difícilmente los puedo hacer, porque ya no los han escrito.
Claro, claro.
Pero dirigir sí, porque yo dirigir puedo coger una novela como Madame Bovary,
y hacer una versión.
Emilio Hernández, hazme una versión. Y a partir de ahí, yo crear ese personaje.
Maui, ha sido un auténtico placer. Vamos a recordar a nuestros oyentes que Katy y el hipopótamo va a estar en las naves del matadero hasta
2 de febrero.
De momento.
No creo.
No
que
se
más,
podrá alargar más, porque además ya sea
dos veces.
Se ha prorrogado. Bueno, ¿sabes? Tenéis tiempo hasta el 2 de febrero, la recomendamos absolutamente. Gran obra, gran dirección de Maui Mira, un reparto inmejorable. O sea que hay que ir al teatro, señores.
Yo creo
que
eso es lo que mejor he hecho, que es el reparto. Porque, como te decía antes, yo soy compañera de ellos y si no hay un buen reparto... Mario Vargas Llosa puede escribir una joya y yo puedo tener unas ideas estupendas, pero si no hay un buen reparto,
no somos nada.
Talento encima del escenario, como en este caso con Ana, con Ginés, con Eva.
Pero
con
también sabemos
Jorge,
que es muy difícil elegir un buen reparto, o sea que bueno. Ha salido todo bien, te felicito. Maui, ya sabes que esta es tu casa, que me ha encantado tenerte aquí esta noche y que te vaya bonito.
Ay, qué bonito.
Muy bonita.
Eso como vengo de México.
Claro, por eso. Maui, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Y a todos vosotros, pues ya sabéis, mañana más, mucho más, a partir de las 12:30 de la noche, aquí mismo en Es Radio, en producción ha estado Clea Ballesteros y ha realizado el programa Amalio Varela. Buenas noches. Thank you.